three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euska Digital. Va a ser la número 364. Pues nos ponemos ya en marcha para conocer toda la actualidad informativa de estos últimos 7 días, el repaso que siempre hacemos a las noticias, por supuesto, que también va a estar en la edición de hoy, pues nuestros compañeros Mortanauta, va a estar también Miquel Carmona, con la sección dedicada al mundo del software libre, y por supuesto, que hoy vamos a tener Ciberchoco, ¿y en qué va a consistir? Bueno, pues a lo largo de esta semana hemos tenido 3 casos de problemas con el teléfono móvil, pero no problemas técnicos, sino problemas bien sea de facturación o de engaños que han llegado a través del SMS. Los vamos a conocer de primera mano en nuestro Ciberchoco, ya que vamos a estar con Rocío Algeciras, miembro del gabinete jurídico de Facua, quien nos va a contar los detalles de estos 3 casos que han surgido esta semana y que tienen el nexo común del teléfono móvil. Así que sin más nos ponemos en marcha porque tenemos muchas cosas que contarte y siempre al final me quedo un poquito escaso de tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo que es oro. Comenzamos edición 364 de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
La informática que se escucha.
Bueno, he puesto la sintonía de encuestas, pero me he dado cuenta que justo ahora tenemos que abrir el buzón del oyente, el buzón de los oyentes. Así que bueno, pues hoy con un poquito más de ritmo vamos a abrir este buzón, vamos a ver qué es lo que tenemos. Si tenemos un email, nos lo envía Iván Ricondo, dice lo a Rafa el otro día. El jueves pasado os redescubrí, venía de Vitoria oyendo los 40 principales de Vitoria y cuando llegué a Vizcaya salió el programa. Salió el programa tuyo, vaya susto, ¿no? Me gustó mucho el programa, las noticias. Pues me alegro, Iván, pero no cambiazo, ¿no? Ya me he puesto en el mapa de oyentes como Ubanov en Bilbao, en la zona de autonomía. Por si quieres enlazar mi blog, es ubanov.wordpress.com. Pues tomar nota, Ubanov, todo acabado en V, wordpress.com. Digo, reescribiendo por lo que hace... Porque hace unos años... redescubriendo, es que se te ha ido la U por una I, no es lo mismo redescubrir que describir, redescubriendo. Vamos, Iván, que lo has complicado, ¿eh? Has dicho redescubriendo, ¿eh? Entonces voy a leer literalmente lo que has puesto. Digo redescubriendo, que quiere decir redescubriendo, porque hace unos años os escuchaba cuando salían en el programa también José Antonio Legarza y Jim Schaefer. Hubo un tiempo que trabajé con ellos. Vaya, pues ya lo siento, Iván. A todos nos cae algo en esta vida. Siempre pues hay algún sufrimiento y así. Me imagino pues que tendrás marcada esa época en tu vida y que será una marca importante. José Antonio Lejarza y Jim Seifert juntos trabajando. Bueno, eso tendría que ser una locura, ¿no? Algún día nos lo tienes que contar, Iván, eso de trabajar con esta pareja. No sé si todavía seguís haciendo programa juntos. Bueno, seguimos teniendo buenas relaciones. Lo que pasa es que ya se nos han hecho abueletes los dos y ya sabemos que todavía, pues, cada uno dice que tiene sus cosas que hacer. Ya sabes, ¿no? Pues nada, que están ahí, pues nada, todo el día viendo la tele y están descansando. Y claro, pues al final les cuesta eso venir. Pero seguimos en contacto y desde luego que de vez en cuando aparecen por las ondas. Así que, Iván, te va a tocar escuchar el programa, te va a tocar... Escuchar Euskadi Digital para descubrir cuándo van a estar José Antonio Lejarza y Jim Seifer aquí en las ondas. Termina el mensaje de Iván diciendo, sin más, felicidades por el programa. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, Iván, por tu email y por supuesto, pues encantados de, como dices tú, de redescubrir. Pues sí, efectivamente, es pues para nosotros todo un placer, una maravilla, el que oye, que os guste el trabajo que hacemos y por lo menos esta información que semana tras semana ponemos en el aire en Euskadi Digital, pues desde luego que es muy importante pues para quienes estamos a este lado del micrófono, pues que nos lo contéis y decís, oye, pues mira, me gusta, felicidades por el programa. Pues muy bien, Iván, nosotros también estamos encantados de tener unos oyentes tan fieles y tan estupendos como todos vosotros y vosotras. Bueno, recuerdo el blog de este oyente, de Iván Ricondo, por si lo queréis echar un vistazo a ver de qué habla este hombre, ubanov.wordpress.com. Bueno, wordpress.com yo creo que no hay problema porque es bien conocido, Ubanov, V-A-N-O-V, Ubanov, así como en plan ruso. Y efectivamente encontramos también la marca en el mapa de oyentes. Y nada, que no tiene ni siquiera mensaje, pero como nos has enviado el mensaje, pues ya sabemos que es el tuyo, Ubanov. Bueno, ya tenemos una marquita más. ¿Qué quieres poner la tuya en el mapa de oyentes? Pues ¿a qué esperas? www.enredando.net, en el menú de la izquierda, busca la opción mapa de oyentes y pues pon tu chinchetilla, pon tu punto sobre ese mapa de oyentes y sobre todo pues déjanos un mensaje indicándonos desde dónde nos escuchas, ya que no tenemos... esa información cuando nos llega el mensaje de uno nuevo, ¿no? Sino simplemente vemos lo que escribís, así que nos lo indicáis y de esa forma pues todo completo. Si quieres enviar un mensaje, si quieres aparecer en esta sección del programa, en la del buzón de los oyentes, apunta a la dirección oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Bueno, pues como estamos ya con la sintonía de las encuestas, pues directamente nos ponemos manos a la obra a ver qué es lo que ha pasado esta semana, a ver qué votos tenemos, a ver qué es lo que habéis respondido a esas preguntas que semana tras semana os formulamos en nuestro portal en www.enredando.net. Vamos con la pregunta. Sabes que siempre hay cuatro preguntas, cuatro cuestiones todas las semanas. Lo que sucede es que la más antigua la vamos eliminando semana tras semana e integramos una nueva relacionada, como siempre, con la actualidad informativa. ¿Te parece bien ofrecer internet móvil a los estudiantes de primaria y secundaria para hacer los deberes? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues esa es la cuestión que te lanzamos y que Rafa ahora se acaba de equivocar dándole al botón. Recordamos que esto es una propuesta que llegó de la mano de Vodafone y que pues el consejero delegado de Vodafone, Francisco Román, se le hizo llegar al propio Lehendakari y se la le explicó, ¿no?, en qué consistía esta tarifa de deberes, pues para que los estudiantes de primaria y secundaria pues tuvieran conexión para hacer pues las tareas de casa, ¿no? Bueno, pues deberá ser el padre o madre quien lo decida, es lo que habéis votado en un 37% de vuestras opiniones. 22% sí, mejor, sí, pero mejor una conexión fija, es decir, que consideréis que es una buena iniciativa, pero que mejor que sea una conexión fija y no en el móvil. Un 20% habéis respondido no, puede distraerles con otros usos, y empatados a un 11% habéis respondido sí, está bien o no, no es necesario. Bueno, pues empate a 11 con estas respuestas. En resumen, la que ha ganado dice que deberá ser el padre o madre, la hija o mamá, quien lo decida, quien decida si es una buena idea eso de que el peque de la casa lleve un móvil ahí en casa para poder hacer los deberes y que tenga el teléfono. Yo no sé, no sé, yo creo que se pueden despistar mucho, ¿eh? Aparte que tampoco me parece muy adecuado, ¿no?, que lo utilicen en el móvil, ¿no? Mejor un ordenador, una pantalla para buscar en la Wikipedia, para buscar hacer cosas, lo típico, ¿no?, para hacer los trabajos de clase, ¿no? Con el móvil que no cabe, que no se ve bien, ¿eh? Vamos, digo yo, a menos de que tengas un móvil y te pongas unos prismáticos, pues claro. Vamos con otra de las preguntas. No, más que unos prismáticos, una lupa, es lo que necesitabas. No, prismáticos es para algo que está lejos, verlo cerca, pero algo que es pequeño, verlo grande, no. Con unos prismáticos, con unos prismáticos también haría algo, ¿no? Vamos con otra de las cuestiones. ¿Has asistido en alguna ocasión a una party informática, a un encuentro informático? No, pero me gustaría. Habéis respondido un 45% de vosotros y vosotras. Sí, a la Euskal habéis respondido un 26%, un 15% habéis elegido sí a otras parties y un 13% habéis respondido no, no me interesan las parties informáticas. Nada, fuera. Así que de momento ganando la de que no has asistido a una party informática, pero te gustaría. Por cierto, hablando de parties informáticas, este fin de semana tiene lugar la Navar Party, un encuentro que se celebra en Pamplona, en Iruña, y que ya hace unos cuantos años estuvimos presentes en él, y desde luego pues que nos gusta contar esta cita, ¿no?, pues que va a tener lugar este fin de semana en Pamplona, navarparty.com, creo que es la página web, pero bueno, Navar Party, y además que viene a ser la party que ya, iba a decir que cierra, pero me estaba acordando que para noviembre nos llega la Juventud Cantabria, nos llega la que se celebra en Santander, o sea que tampoco es que sea la última del año. Antes sí que lo era, pero ahora ya han cambiado las fechas y no es la última. Así que ahí tenemos esa respuesta ganadora de momento, que tú puedes modificar y puedes hacer que gane otra opción. No, pero me gustaría, te gustaría asistir a una parte informática y no has tenido ocasión hasta ahora. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Se debería poner fin a las tarifas planas de Internet? Esa estupenda propuesta con la que nos sorprendió Julio Linares, el consejero delegado de Telefónica. Nada más volver de vacaciones, los primeros días de septiembre, nos encontramos con esto encima de la mesa. ¿Qué si poner el fin a la tarifa plana de la banda ancha? 43% habéis respondido sí, así se pagaría, según el nivel de uso que se le dé. Atención, 43% va ganando la opción de que os parece bien poner fin a la tarifa plana de Internet. El 31% habéis respondido no, frenaría los nuevos servicios de Internet. Y un 26% habéis respondido no, es una vuelta al pasado. Ya vemos que bastante reñidas en cuanto a porcentajes la votación en esta ocasión. Así que seguramente, pues también quieras dar tu opinión. ¿Te parece bien que se ponga fin a las tarifas planas, a lo de conexión ilimitada cuando tú quieras y sin límite de descarga? ¿Te parece bien que se ponga fin a eso y se cobre quizás por el uso? Ya sabes, puedes votar en www.enreando.net. Y vamos contra las encuestas, que por lo que veo, así por la gráfica, está bastante reñida las respuestas. ¿Te parece útil no tener que pulsar buscar en Google? Es decir, es una iniciativa que se llama Google Instant, a través del cual pues Google ha implementado este sistema para que sin que tengas que darle al botón de buscar, pues vaya buscando automáticamente y te va mostrando los resultados. Sí, así es más rápido. Habéis elegido un 40%. Un 33% habéis elegido mejor verlo antes de opinar. Es mejor ya que nos lo ponga de una vez y que podamos verlo y luego ya después tener una opinión. Y un 27% decir no, como siempre está bien. Vemos que es la opción que menos votos tiene, pero como digo, hay muy poca diferencia de unas a otra. De momento ganando eso de que así es más rápido, claro, si no hay que andar dándole a buscar ni a enter ni a nada, pues ahorramos unos segundillos a la hora de hacer la búsqueda en internet. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te gustaría compartir internet con... Es que es buenísimo. ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos? Me estoy riendo porque seguro que alguien dice, ¿cómo compartir? No, yo lo que hago es usar el internet de los vecinos, que es diferente. Eso de compartir internet con los vecinos, pues como que no. No acabo de entender muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que quieres decir, Rafa, con eso exactamente? Bueno, a lo que me refiero es que en esta semana la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pues ha notificado o respondido. Es que también si digo lo he respondido también le dejamos bien a la CMT, porque resulta que ha respondido una pregunta que le hizo una persona en abril de 2009. Entonces decimos, va, estupendo, no pasa nada. Año y medio para responderle a este hombre, va, está bien, ¿no? Está bien, si tú le haces una pregunta a la CMT y tarda año y medio, pues bueno, con tranquilidad, vamos, no hay que darse prisa ni cosas de esas, ¿no? Bueno, pues que habían preguntado acerca de la legalidad de poder tener una conexión, imagínate en la comunidad de donde tú resides, de la comunidad de propietarios, tener una conexión y esa conexión pues distribuirla entre los vecinos, vecinas, y luego pagarla pues entre todos, ¿no? Por ejemplo, a modo de propuesta. Entonces, se quería ver la legalidad de poder hacerlo. Cosa que la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, esta semana ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Y en el caso de la hostelería, de los bares, restaurantes, ha dicho que también se puede hacer siempre y cuando no haya una empresa de telecomunicaciones de por medio. Si es pues el propio bar el que ha contratado esa línea y lo ofrece de forma gratuita a sus clientes. Si no tiene servicio de atención al cliente. No, me río porque me estaba imaginando, ¿no? Al camarero, ¿no? Que está ahí y luego se pone así, sí, perdone, que yo soy el servicio de atención al cliente de la conexión de internet. No, claro, eso no. Eso me parece que no sea el caso. Vamos, que el camarero está a lo suyo y que no le vamos a liar con el ADSL. Bueno, pues esa es la cuestión que te preguntábamos, que desde luego, pues sí, la verdad es que tiene su gracia, ¿no? ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos? Vamos allá con las respuestas que te proponemos. Sí, es una buena idea. Sí, pero seguro que alguien pone pegas. Es algo típico en las comunidades, ¿verdad? Hay que hacer algo. Che, no, yo no quiero, ¿eh? Sí, siempre tiene que haber alguien, pues por eso. También incluimos la respuesta típica de las comunidades. No, mejor tener mi conexión. Si dices que es preferible, pues que tengas tú tu conexión y, oye, pues ahí está lo tuyo y que nadie se meta ahí ni que tú tengas que compartir nada. Otra de las respuestas, no tengo vecinos. Bueno, pues esto habría que analizar. Si tenemos respuestas en ella, analizaremos dónde viven los oyentes de Enreando. Y por último, no lo sé, si no sé, no te lo has planteado nunca eso de compartir internet con los vecinos, pues ahí tienes tu respuesta. Ahí está la pregunta de esta semana. ¿Te gustaría compartir internet con tu vecindario? ¡Ay, ay, ay! ¡Vota! ¡Vota! www.enredando.net. Igual alguien dice, oye, pues yo sí, porque tengo ganas de a ver si le meto un código malicioso a la vecina abajo que me tiene ya, bueno. O si no, la de arriba, que cada vez que riega las plantas me moja todo, hombre. Bueno, pues ahí están las preguntas, ahí están las cuestiones. ¿A qué esperas para votar? ¿Qué haces ahí quieto? Venga, al ordenador, www.enreando.net. www.enreando.net, la columna en la derecha está llena de encuestas, de preguntas. ¿Qué puedes tú responder ahora? No sé qué estás esperando. Venga, ya mismo. seguimos adelante en esta edición 364 de Enredando en la Sintonía de Euska Digital. Como siempre, con muchos contenidos que contarte y nos vamos al repaso semanal. Son 7 días, dan para mucho. Y como siempre, pues tienes diferentes momentos, ahora hablaremos de ello a lo largo de la programación de Euska Digital, de estar en contacto, porque estamos hablando de las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Ordenamos las noticias, que la verdad, pues ha habido muchísimas, como siempre, siempre, siempre hay mucha información del mundo de la tecnología, además de todo tipo y de todas las áreas, ¿no? Al final, pues siempre, como decía antes, se produce mucha información tecnológica y por ello, pues nos gusta contártelo en diferentes momentos, momentos de la programación de Euska Digital. Sabes que puedes escuchar conectados el informativo Euska Digital todos los días, entre, bueno, a las 9 menos 10, entre 9 menos cuarto y 9 menos 10 de la mañana, nada más finalizar el Urón Internauta. Tienes conectados también a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y la versión nocturna a las 11 menos cuarto de la noche, justo antes de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y, por supuesto, en Egunon Internauta, todas las mañanas te ponemos al día en directo con la información del tráfico, las noticias tecnológicas y, por supuesto, el tiempo. Ya sabes, Egunon Internauta, de 7 y media a 8 y media de la mañana aquí en Euska Digital. Repasado queda y nosotros que nos ponemos ya manos a la obra con las noticias tecnológicas. Y es que, bueno, pues ha habido un estudio y dice que el iPhone 4, hablamos del iPhone 4, habría vendido un 20% más de no ser por el, lo que se conoce ya como el antena gate, el problema que surgió con la antena, los errores de diseño en la antena del iPhone 4 que provocan los problemas de recepción le han costado a la empresa de Cupertino el 20% de sus ventas. Sin embargo, la razón más repetida en los consumidores que no tienen pensado adquirirlo no son precisamente los problemas de antena, sino la exclusividad en el caso estadounidense con el operador AT&T, es decir, que en Estados Unidos, si te quieres comprar un iPhone, pues tienes que ir ligado a un contrato con el operador AT&T. De los encuestados, un 69% indicaron que eran conscientes de los fallos que de diseño del iPhone 4. De estos, un 20% indicó la deficitaria recepción que había influido directamente en su decisión de no comprar el dispositivo. Bueno, pues esas son las encuestas, las conclusiones de una encuesta publicada por la consultora Piper Jaffray. Y bueno, se basa en encuestas a 258 usuarios en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, para medir el impacto de los problemas de recepción de la señal del iPhone 4. Y bueno, pues esto es lo que han llegado, ¿no? La conclusión, recordamos cómo Steve Jobs pues dijo que no somos perfectos hace unos cuantos meses, e incluso pues tuvo la valentía de decir que es algo habitual, en los fabricantes de smartphones, lo cual causó pues el enfado del resto de empresas rivales que fabrican smartphones y que no tienen estos problemas, pero pues en fin, Steve Jobs, ya vemos que en este caso pues supo echar balones fuera, o por lo menos lo intentó. Y para solucionar, o por lo menos para mitigar ese problema, bueno, el problema ya lo hemos contado infinidad de veces, pero quizás pues en tu caso no lo habías escuchado hasta ahora, el problema que tiene el iPhone 4 en cuanto a la recepción de la señal de telefonía móvil, simplemente es que si sujetas el teléfono móvil en la parte, poniendo la mano en la parte inferior izquierda, pues estás tapando la antena, quitándole cobertura, y pues no recibe tan bien la señal de telefonía móvil, y por ese motivo pues da problemas de conexión, o te puede dar problemas de señal baja. Por ese motivo, pues Apple decidió ya en junio o julio, decidió entregar de forma gratuita fundas o carcasas que se coloquen al iPhone 4, de modo que cuando lo agarremos, pues no sujetemos directamente el teléfono móvil, sino que sujetemos la funda y ya queda un pequeño espacio, y ya parece que se puede evitar un poco estos problemas que comentamos. Pues esto fue el mes de julio, cuando Steve Jobs anunció que la compañía decidió enviar gratis a los compradores del iPhone 4 fundas o carcasas. Era una solución temporal a los problemas de cobertura, pero que parece que podía servir, ¿no? La oferta tenía una fecha límite, solo era válida para los clientes que comprasen el iPhone hasta el 30 de septiembre. Ahora, el plazo está a punto de concluir, 30 de septiembre, Apple ha dicho que dejará de regalar los estuches especiales, ya que consideran que el error es menor de lo que se pensaba. Atención, que el error es menor de lo que se pensaba. Bueno, pues vale. Sin embargo, la compañía no descarta hacer excepciones y entregar las fundas a un pequeño porcentaje de usuarios que realmente lo necesiten. Según decía un anuncio, sabemos ahora que el problema de la atenuación de la antena del iPhone 4 era aún más pequeño de lo que originalmente pensábamos. Bueno, pues una frase que la habrán estado meditando durante horas y horas y horas para hacer esta frase. Sabemos ahora que el problema de la atenuación de la antena del iPhone 4 era aún más pequeño que de lo que originalmente pensábamos. Ya. Bueno, total, que al final, pues nada, incluso Apple se comprometió a reembolsar el coste del iPhone a todo aquel que no lo quisiese, pero finalmente ha dicho Jobs que hacemos esto porque amamos a nuestros usuarios, y si la fastidiamos, seguro que dijo Steve Jobs, y si la fastidiamos, es que no sé, me parece que hay otra palabra que es más habitual, ¿no? Nos recomponemos, lo intentamos con más fuerza, badim, badada, muy bien, que nos tomamos todo esto como algo personal, pero no sé yo si esto se lo toman muy personal cuando tiene semejante defecto de fabricación y está causando pues unos problemas importantes. Ya hablamos del 20% menos de ventas del iPhone debido a estos problemas de cobertura, y ya se ha cuantificado y desde luego ya tiene números. Apple, por su parte, ya ha despedido al ingeniero que tuvo la brillante idea de poner ahí la antena, porque desde luego pues parece que no ha sido una decisión muy acertada. En fin, parece que siempre dejar a la galería sonrientes y nada. No, si no hay ningún problema, ya, que no hay problema. Ay. Pregúntale a alguien que tengas un iPhone 4, pregúntaselo. Yo ya lo he hecho, bueno, lo que me ha dicho, bueno. Hablando de teléfonos móviles, es que desde el 1 de septiembre, y esto sí que ha sido una sorpresa esta semana, la red social Twenty, adquirida recientemente por Telefónica, que vio, pues, Twenty, los de Twenty, que vieron este verano, pues, cómo les caían del cielo 70 millones de euros de la mano de Telefónica, que adquirió el 85% del capital, pues ha decidido registrarse como operador móvil virtual, o sea que va a ofrecer servicios de telefonía móvil, eso sí, sin red propia. Lo ha hecho ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, lo ha aceptado y así está a fecha de ahora. Desde el 1 de septiembre es operador móvil virtual. Estamos hablando de Twenty, que concretamente ahora se está preparando para dar servicios de telefonía móvil virtual, obviamente antes de que termine este año, en calidad de prestador de servicio. Es la categoría más básica, siguiendo el programa que anunció ya hace ya casi un año. Como sería lógico, pues será Telefónica quien va a dar el servicio móvil a través de este operador. Twenty es una red social especializada en jóvenes que cuenta con más de 6 millones de usuarios y que en los últimos años ha llegado a acuerdos con operadores móviles para el acceso a su red de móvil o recibir notificaciones de la red por SMS para dar este tipo de servicios. Twenty se ha registrado como operador de telecomunicaciones electrónicas el pasado mes de enero y ahora ya es operador móvil virtual. Así que dentro de poco pues podremos comprar un teléfono y que ponga Twenty en nuestro teléfono. Así me gusta Movistar, como siempre, innovando, ofreciendo nuevos servicios, servicios espectaculares, espectaculares como el siguiente que voy a hablar, que desde luego pues a mí me ha dejado sorprendido, con la boca abierta. Ah, me he equivocado un momentito, me he equivocado de información, pero la tengo delante, ¿eh? Ahora la busco. Ya está, listo. Telefónica, atención al titular. Telefónica ofrece un servicio para mejorar la cobertura en los hogares y empresas. Y dices, hombre, estupendo, mira, ya era hora que alguien ofreciera este servicio, ¿no? Bueno, de lo que se trata es de mejorar la cobertura, en concreto la 3G. Con lo cual, pues, ha ideado un sistema, ahora lo vamos a conocer, ha ideado un sistema para que en empresas y en casas donde haya mala cobertura, pues se pueda tener telefonía móvil 3G de alta calidad. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues sencillamente inventarse una cajita, fabricar, bueno, ellos no, pero quien lo fabrique, pues una cajita, que la conectamos a nuestro ADSL, nuestro ADSL es de Telefónica, ¿de acuerdo? Así que si en casa tenemos ADSL Telefónica, teléfonos de Movistar, podremos se alquila, 9 euros al mes, venga. Por 9 euros al mes nos dan una cajita que la enchufamos a la ADSL, a nuestro ADSL, que no vale cualquier ADSL, que tiene que ser el ADSL de Telefónica, y entonces a partir de ahí tendremos 3G en nuestro móvil. No vale cualquier móvil, nuestro móvil Movistar, en nuestro móvil Movistar, que habremos registrado previamente en Telefónica, pues nos permitirá que esos teléfonos puedan tener el servicio 3G. Quiere decir que si viene nuestro amigo Javi a casa y quiere usar 3G con este maravilloso invento, pues no va a poder, porque no tiene un móvil Movistar y no es de los de la familia. Se ve que están todos, tienen que estar todos pues bajo el mismo hogar o bajo la misma empresa. Bueno, pues entonces, espectacular, no tienes cobertura 3G y de repente, ¡bum!, te aparece y, ¡hola, qué bien va esto! Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que esa cajita lo que hace es convertir el ADSL, convertirlo en 3G para que puedas tú navegar con el teléfono móvil. Ni más. Se acabó. ¿Vale? Pero encima todo bloqueado para que solamente lo puedas utilizar con teléfonos Movistar. El ADSL no vale cualquier ADSL, tiene que ser el ADSL Telefónica, etcétera, 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 etcétera. El servicio estará disponible para todos los clientes de Movistar ADSL con una conexión de al menos 3 megas y que sean titulares de un contrato móvil de la compañía. Los clientes que lo soliciten recibirán en sus domicilios pues esta cajita que una vez conectado a su ADSL ofrecerá la mejor cobertura móvil 3G. Hombre, la tienes al lado, no me extraña. Mi cobertura móvil proporciona cobertura en interiores de unos 150 metros cuadrados, permite seleccionar los móviles Movistar autorizados, subrayo, permite seleccionar los móviles Movistar autorizados a registrarse bajo la cobertura del servicio y soporta hasta 4 conversaciones de forma... ¿4 conversaciones? ¿Quién conversa por 3G? Ah, bueno, sí, podría haber tráfico de voz. ¿De voz? ¿Cómo que de voz? Si esto es de datos. El servicio tiene un coste de 9 euros al mes. Estará disponible en toda España y puede contratarse, bueno, en toda España donde hay una ADSL, claro, y donde haya teléfonos móviles de Movistar, claro. Y puede contratarse a través de las líneas de atención gratuitas, 1004, 910-10 en el caso de empresas. Bueno, pues un servicio que puede venir bien, ¿no? Pero no sé, a mí me parece un poco así, ¿no? Pues si tienes ADSL, pues tendrás un ordenador, o si no, te compras un teléfono móvil que tenga wifi y se acabó, ¿no? No sé, yo no sé para qué han inventado esto, en fin. Bueno, Movistar, que quiere hacer negocio y desde luego es que si le dejan inventar servicios se queda sola, vamos. Telefónica ha lanzado al mercado el servicio Imagenio Videoclub de Movistar. Ya está disponible para todos los clientes de banda ancha fija de la operadora, es decir, que aunque no tengas contratado Imagenio, puedes acceder a este videoclub. Con el nuevo servicio los clientes pueden disfrutar de un catálogo de contenidos digitales en su televisor, entre los que se incluyen cine, documentales, series, conciertos, contenidos infantiles y contenidos en alta definición. Las películas de alta definición tendrán un precio entre 4 y 5 euros, las de definición estándar entre 3 y 4, y según estén disponibles al mismo tiempo que la salida al mercado en DVD comercial. Además, la vigencia del alquiler de estos contenidos estará entre las 24 y las 48 horas según la categoría. En el catálogo del videoclub también hay disponibles varios tipos de contenidos, series, documentales, conciertos, bueno, de todo. Todas las temáticas con precios que oscilan desde los 50 céntimos hasta los 6 euros. Además, el cliente va a poder visualizar en su televisor todas las fotografías y contenidos multimedia personales mediante la conexión al USB del reproductor. Reproductor de alta definición que puede ya comprarse a un precio de supermercado, igual que las magdalenas, a 39,90 euros. Podrían haberle puesto 40, pero no, señoras y señores, mejor 39,90, que es un precio más comercial. Bueno, pues ya tenemos a 39,90 el reproductor multimedia HD de Movistar para que podamos acceder al videoclub y pagar entre 3 y 4 euros por una película normal y 4 y 5 euros por una en alta definición. No sé, sigue la gente pensando que nos sale más baratito bajar al videoclub, ¿no? Y coger la peli, ¿no? Pero bueno, bueno, Movistar siempre ofreciendo servicios para que no tengamos ni que movernos de casa. A ver, a ver, a ver, ¿qué contraseña tienes en tu correo electrónico? Venga, decirme la contraseña, que no la voy a apuntar, hombre, tranquilos, que no, yo soy de fiar, sí. Decirme la contraseña del correo electrónico. Ah, vale. ¿Y qué contraseña tenéis en la red social? Anda, pero sí es la misma. Bueno, es lo que se ha dado cuenta Bitdefender, que dice que el 75% de los usuarios en redes sociales y en correo electrónico emplea la misma contraseña para ambos servicios. Un hábito que no hace el monje, pero que compromete la seguridad de sus datos, según un estudio elaborado por Bitdefender. El informe revela que más de 250.000 direcciones de correo electrónico, nombres de usuario y contraseñas pueden ser encontradas con bastante facilidad en Internet a través de comentarios, blogs y plataformas de colaboración. Estos datos disponibles en la red y al alcance de cualquiera, bueno, pues que pueden tener, siguen siendo válidos en un 87% de los casos. ¿Por qué? Porque no cambiamos la contraseña y es que encima ponemos toda en todas partes la misma, pero nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que estáis todos sonriendo, ¿verdad? Como decís, sí, no, sí, yo también, sí, claro, yo también, o sea, no creáis que esto es así, ¿no? Lo que me parece increíble es que a estas alturas del siglo XXI todavía no hayan inventado un sistema que no tenga que sea más seguro que la contraseña, aún es una tarjeta o cualquier cosa, ¿no?, que podamos tener. Y simplemente introduciendo una tarjeta ya se ve que somos nosotros y que tenga un PIN o que tenga algo y ya está. Algo, por favor, más sencillo. Más sencillo que eso de la contraseña, pues hombre, será práctico, será cómodo, pero no es lo más seguro. A ver, ¿quiénes de vosotros y vosotras tienen como contraseña 1234? ¿Y 1234567? ¿1234567? Una fecha de cumpleaños, ¿eh? ¿El nombre del hijo o la hija? Vamos, es que me las sé todas, vamos, es que eso te acabo yo, rey. Una tesis defiende que los músicos ganan más dinero en la era digital, que ganan ahora más que antes, y es que eso lo han dicho tras efectuar este estudio en Noruega y han comparado los ingresos a día de hoy con lo que ingresaban en 1999. Según esta tesis doctoral llevada a cabo por estudiantes de la Escuela de Noruega de Administración, el número de artistas, así como sus ingresos, han experimentado un aumento importante en la última década, así que han sacado datos que no los voy a leer porque la verdad es que es un montón de información, de datos, pero lo que habla es de un incremento importante en lo que son las ventas, o por lo menos los ingresos que perciben los artistas en cuanto a lo que es su producción, ¿no? Incluso pues remarcan, y de este estudio se sabe que las actuaciones en directo son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los artistas. El 37% de ellos consiguieron más de la mitad de sus ingresos a través de conciertos. Así que ahí está, y además es algo que va en auge, porque en 1999, hace ya 10 años, el 25, una cuarta parte, conseguía la parte fundamental de sus ingresos por los conciertos, y ahora es el 37, ha crecido desde el 25 hasta el 37, así que todavía hoy en día los conciertos son una fuente importante de ingresos para los artistas y bastante más que lo que es la música, pero aún así también la venta de música ha aumentado en los últimos años, aún a pesar de que parece que nos quieren hacer ver lo contrario. Ah, claro, que las ventas existen, ¿no? Que luego, que antes estaba el dinero que hay en mi bolsillo y ahora no. Eso es otra cosa, ¿eh? No cambiemos aquí las cosas de nombre. Pues así vamos poniendo el punto y final a las noticias. Ya sabes que durante toda la semana tienes conectados y Egunon Internauta para estar bien informado o informada. Como siempre, nos quedan noticias en el tintero, pero tienes todos los días pues la posibilidad de estar en contacto con la información. Continuamos, seguimos adelante y lo hacemos de la mejor manera posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, llegamos a nuestro Ciberchoco y como siempre nos gusta hablar de actualidad, y en una semana en la que hemos tenido tantos casos de abusos y de problemas relacionados sobre todo con el teléfono móvil, ese dispositivo que llevamos en el bolsillo, y que a fin de mes o cuando nos llega la factura, pues igual nos da más de un quebradero de cabeza. Pues hemos decidido que qué mejor que poder pasar este ciberchoco con Rocío Algeciras, miembro del gabinete jurídico de Facua. Muy buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Enredando. Bueno, pues ha habido, creo yo, a lo largo de esta semana, tres casos que hemos señalado como importantes, o por lo menos que han tenido su trascendencia. Vamos a comenzar por el primero. Orange facturaba a una usuaria 500 euros en llamadas que se producían de forma simultánea. Fallos en facturación pues se ven de una forma repetida, pero parece que las operadoras no acaban de darse cuenta y de poner los mecanismos necesarios para que no suceda, ¿no?
Sí, efectivamente, la anomalía en la facturación que se le había detectado a esta señora era una cosa bastante simple, tan simple como que las llamadas se pisaban en el tiempo, es decir, una llamada comenzaba una hora y dentro de la duración de esa misma llamada ya había más llamadas, es decir, empezaba la segunda, empezaba la tercera, lo cual con un simple vistazo al listado de llamadas de factura podía verse que era un error, ¿no?, de la compañía, un error que no lejos de arreglarlo la compañía tras la reclamación de la consumidora, pues le corta la línea. Uh-huh. Además, no le había aplicado un límite de consumo que esta señora tenía activado, tenía contratado de 18 euros, sino que le factura hasta más de 500, y no es hasta que esta señora acuda a Facua y Facua empieza un procedimiento de reclamación contra Orange cuando la compañía admite que sí, que ha podido ver algún tipo de error de facturación. Y en eso estamos, ¿no? Suponemos que anularán la factura, ¿no? Pero bueno, de momento en eso estamos.
Pero como digo, es algo que unas veces toca a un operador, otras veces a otro, pero yo creo que a lo largo del tiempo pues todos se han visto inmersos en algún incidente como este tipo, ¿no? O sea que al final la facturación no se sabe si de forma, queremos entender que aleatoria y de una forma totalmente excepcional, pues suceden este tipo de cosas, pero hay muchos casos, seguro, Rocío, que personas que ni siquiera revisan la factura y podrían tener algo así, ¿no?
Claro, efectivamente. Por eso desde Facua siempre recomendamos que cuando recibimos la factura en casa, y ya no solo la del móvil, ¿no?, sino cualquier factura de suministro o de telefonía fija o de internet, analicemos la factura, intentamos comprenderla, comprobemos que los datos que vienen son los verdaderos, porque, bueno, aunque las compañías sean reacias a admitirlo, hay bastantes errores. Hay números de teléfono que aparecen como que hemos llamado y no reconocemos, o hay llamadas, como en el caso de esta señora, que hemos realizado muchas llamadas durante el mismo tiempo, uh-huh. O como hace poco que vimos que aún se le facturó a un usuario más de 1.000 euros por una llamada de 0 segundos realizada durante un viaje de avión a su propio móvil. Es decir, ya una cosa súper rocambolesca, que la empresa facturó, la empresa intentó cobrar y la empresa cortó línea y también ha tenido que reclamar la persona, ¿no? Son los casos más graves, ¿no?, los que salen a la luz, uh-huh. Pero bueno, un poco está claro que tenemos que analizar la factura para evitar que, aunque no sean casos tan graves, que los detectamos enseguida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, casos de llamadas pequeñas que son a lo mejor un par de euros, pero es que un par de euros por cada español que tiene el teléfono móvil, las compañías salen bastante beneficiadas.
Uh-huh. Vamos a cambiar de asunto, vamos con otro de los casos que os ha ocupado a lo largo de esta semana. Hablamos del envío de SMS y en este caso una promesa, ¿no? 200 SMS gratis al mes es lo que prometían, pero nada de eso tenía que ser así, ¿no, Rocío?
Sí, recibías en el mensaje móvil un mensaje diciendo que en premio a la fidelidad, el mensaje te hacía creer que te lo enviaba tu propia compañía de teléfono, lo cual luego se ha demostrado que no es cierto, y en ese mensaje te decía que como premio de fidelidad te iban a dar gratis 200 mensajes durante un año, ¿no? Lógicamente te hacía mandar o contestar ese mensaje a través de un número, que ese número es de tarificación adicional, lo temido SMS Premium, y lo que hacía era darte un servicio a partir del cual te ibas a recibir constantemente mensajes los cuales al recibirlos ya nos cobran. Y bueno, pues te había dado de alta en un servicio con un número de 1 euro y pico cada mensaje y bueno, recibiendo a la semana más de 12, ¿no?
Lo que me gustaría, Rocío, recalcar de este caso es que ahora se da la circunstancia en esta situación de que por recibir un mensaje nos cobren. Y digo porque también con las llamadas pues estamos acostumbrados que cuando alguien nos llama o nos envía un mensaje no tiene ningún coste para el que lo recibe, pero hay que dejar claro que hay mensajes que sí pueden tener un coste y de hecho lo tienen, como es este, para el receptor, ¿no?
Claro, porque lo que se hace a través de estos mensajes que te has dado de alta en un servicio y ese servicio te va a estar mandando los mensajes y te va a cobrar por mandártelos, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay que, bueno, nada más que detectemos que nos hemos dado de alta sin querer, ¿no?, de forma errónea, sin conocimiento, en un tipo de este tipo de servicios, pues bueno, inmediatamente solicitar la baja y evitar que se nos aumente la factura al final de mes, ¿no?
Y además es algo un tanto complicado, porque lo de darse de baja cuando no tenemos la conciencia, vamos a decir, no somos conscientes de que nos hemos dado de alta, pues puede resultar complicado. Es algo, Rocío, que se detecta únicamente en la factura y viendo pues el desglose y viendo cómo efectivamente nos estamos pagando por recibir unos mensajes, ¿no?
Sí, lamentablemente es así. Hasta que no vemos la factura al final de mes, no detectamos este error. Aún así, ya existe actualmente unos códigos de conducta para las empresas que utilizan estos números de tarificación adicional, que implican como que, por ejemplo, en el primer mensaje, que debe ser gratuito, te informen del coste de una serie de requisitos. El problema es, como no podía ser de otra forma, y por eso el fraude, que no siempre estas empresas cumplen con la normativa, uh-huh, informan al consumidor como debieran.
Uh-huh. Vamos con la última, Rocío, es la más reciente SMS relacionados con ofertas de empleo, ofertas de trabajo, algo muy de actualidad por la situación en la que estamos y que pues los malos malotes han querido aprovechar de ello, ¿no?
Sí, bueno, ya esto es lo más lamentable que yo creo que podemos decir que nos hemos estado encontrando en los últimos tiempos, porque son unas empresas que con la crisis se intenta aprovechar, y podemos decirlo claramente, de la desesperación de numerosos desempleados, ¿no?, para gastar dinero a su costa. Entonces encontramos anuncios en los periódicos de ofertas de empleo que llamas a un 900 algo, ¿no?, número que muchas veces incluso es gratuito, 900 o 902 de coste compartido, pero cuando llamas a este primer teléfono y te dan una información, te remiten a llamar a otro número de teléfono, y ese otro número de teléfono, cuando ya te han informado y te han hecho súper atractiva la oferta, ese número de teléfono al que te remiten ya sí es de tarificación adicional, ya sí supone un coste muy alto para la persona que está solicitando toda esa información, que además lo suelen entretener para que la llamada sea bastante larga y se uh-huh encuentre en la factura a final de mes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya vemos que al final incluso pues esos hay carteles, ¿no?, por las calles que podemos encontrar de trabaja desde casa con poco esfuerzo y todo ese tipo de cosas que hay que andar con cuidado. Ya sé que la necesidad es más acuciante ahora de encontrar un empleo, seguro que en muchos casos, pero desde luego pues hay que tener esa prudencia, ¿no?, a la hora de llamar y bueno, pues ver, y si en un momento dado pues algo no nos gusta, dejarlo o cancelarlo, pero no continuarlo, porque bueno, pues eso hay que tener un poquito de lógica, que es lo que se pide. Pues muy interesante conocer estos tres casos, casualidad que a lo largo de estos 7 días pues se han producido estas tres situaciones. Hemos querido compartirlas con todos los oyentes de Enredando aquí en el Ciberchoco, y te agradecemos, Rocío, este tiempo que nos has dedicado para darlo a conocer de primera mano a todos los oyentes de Enredando. Rocío Algeciras, miembro del Gabinete Jurídico de Facua, pues muchísimas gracias y adelante con vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La informática que se escucha.
Bueno. Rapidísimamente llegamos hasta la sección F1 con Mortanauta, y está aquí con nosotros Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Cómo ha dicho usted?
Arratsaldeon.
¡Ay! Mortanauta. ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues un poquito liada, pero bueno, tirando. Hace buen tiempo.
¿Tirando? ¿Pero qué estás? ¿Con la cuerda de la ropa o así, aguantando todo el peso así?
No, más bien una piedra detrás y yo estoy tirando.
Ah, entonces por eso se dice aguantando, ¿no? No, tirando.
Tirando, que no es poco.
Sí, de una piedra. ¿Y es grande la piedra?
Hombre, siendo la región que estamos, ya sabes que ya son de 100, 200 kilos.
Ah, bueno, de bolsillo, bien.
Sí, eso es.
Vale.
El arrastre de bueyes, pero lo que pasa es que con personas.
Ah, o sea, ¿tú haces de buey?
Uh-huh. Sí, ya sabes, por similitud.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal han estado las consultas de los oyentes de Enredando?
Surtidas, están surtidas.
¡Hala, como las galletas!
No, perdona. El paquete de galletas María, solo vienen galletas María, no es nada de surtido.
Bueno, pero hay un surtido. ¿No has comido alguna vez un surtido de galletas?
Sí, pero bueno, las galletas no tienen por qué ser surtidas.
No, pero si las compras surtidas, serán surtidas, ¿no? ¿A ti cuáles te gustan? ¿A ti te gustan las de chocolate?
Hombre, las primeras que desaparecen.
¿Las de limón?
También.
¿Las de crema?
También.
Joder, me parece que no va a quedar ninguna galleta.
Bueno, de hecho, ¿tú sabes, conoces a alguna persona en el mundo mundial a que no le gusten las galletas?
Pues no lo sé. A ver, alguien de los oyentes, que levante la pierna izquierda. Los oyentes que no les gustan las galletas. Vale, no, me parece que no la levantan porque se caen si no.
Así que es imposible. No, es imposible, porque las galletas hay de tantos tipos y colores y sabores que te tiene que gustar forzosamente. Si no es un tipo, es otra. De dulces, saladas. Desde con chocolate a con nata. Lo que quieras, tienes de todo. Pues con nueces, con almendras, con lo... ¡Buah! Una maravilla.
Hubo una polémica a cuenta de las galletas y del famoso monstruo de las galletas, Tricky, ¿no? Le conociste, ¿no?
Un ídolo de juventudes.
Pues había una polémica porque decían que Tricky que invocaba, ¿no?, al consumo de galletas y que por eso producía la obesidad infantil y tal, ¿no?
Sí, incluso en varios programas lo obligaron a comer zanahorias.
Pero
la persona que dijo eso, yo no sé si había visto mucho Tricky. Tengo mis serias dudas, porque si una cosa está clara de Tricky es que se mete la galleta a la boca, pero comer no se come ninguna. Todas salen destrozadas.
Es verdad. Lo que pasa que quien lo ve, pues igual no lo sabe. Bueno, sí, si es adulto, sí, pero un niño, pues pensará que se las come todas, ¿no?
Yo los niños no lo sé. Yo digo, la persona que la ha visto.
Bueno, pero te acordarás, ¿no? Te acordarás de tus años, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a dejar de recordar nuestra infancia, vamos a dejar ese momento especial.
Nada, o me pones aquí una caja de galletas o no sigo el programa.
¿Cómo una caja de galletas?
Como los clásicos, y claro, yo quiero las galletas.
Venga, pues comenzamos con la sección. Cuéntanos, ¿qué nos has traído esta semana?
Sí, galletas. Bueno, lo primero. ¿Te acuerdas que la semana pasada empezamos lo de la canción del verano?
Ahí está, ¿tenemos canciones?
Sí, pero estoy un poco preocupado.
¿Por qué?
Porque parece ser que nuestros oyentes no están muy duchos en el mundo de la canción. Y aparte de una de Maki, que es No te metas en mi Facebook, de Stenman, el próximo programa ya tenemos que empezar a meterlas. Pues aparte de eso, he puesto un par de ellas y la gente no se ha apuntado ninguna, ¿eh? Y a verlas, ahí las.
Ay. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Pedir mayor colaboración?
O que den a Google, no sé. Pero bueno,
que busquen.
La gente se anima.
Hombre, la del tiburón, el verano ya llegó, ¿esas no sirven?
Bueno, que tengan algo que ver con la informática.
Ya.
El chiringuito, pues bueno, que aparezca un tío en el chiringuito con el laptop.
Bien. O sea, el chiringuito no sirve, bien.
Chiringuito con su laptop te andaba por no me sale Jordi Dance, qué vergüenza.
Pero ¿qué vamos a hacer ya a partir de aquí? ¿Destrozar las canciones, Morta?
No, eso ya lo hacemos solito, ya lo hemos hecho antes.
Sí, lo que pasa es que lo hacemos sin micrófono, ¿no? Que ya si nos dejan decirlo, pero bueno, mejor no.
Bueno, si queremos que si alguna región del mundo quiere que llueva, que nos contrate y nosotros garantizamos que llueve.
Sí,
no hay problema.
No. Además, incluso si alguien sabe que su vecino ha lavado el coche el día de hoy, pues que nos llamen y cantamos, no hay problema.
Y por supuesto, que quiere llamar al vecino.
Hay que llamar para... No, llamar no hace falta. ¿Para qué quieres llamar al vecino?
Bueno, que quiere... O sea, no se lleva bien con el vecino.
Pero alguien se lleva bien con el vecino.
Sí, cuando un vecino está a 200 kilómetros.
Ya. Bueno, venga, vamos a ir ya de cabeza, que me estás liando con las canciones del verano. Y desde
bueno,
luego...
eso, que hay un post abierto y la próxima semana ya empezamos a suministrar, pero esto como había solo hay tres canciones, pues me ha parecido que es un poquito triste, y a ver si la gente se anima.
Eso es, pues venga, animaros todos y todas a buscar la canción del verano relacionada con la tecnología, y si no es del verano, y si es del invierno, también sirve, ¿no?
Bueno, vale, visto lo visto, pues también vale.
Bueno, pues cualquier canción relacionada con la tecnología, y que nos tienen que enviar un vídeo en el que se les vea bailando a quien nos lo mande.
Hombre, se aceptan, pero bueno, con que nos pongan pues un enlace con la canción, Nubesar, con cualquier Spotify o cualquier cosa de esas.
Hacemos una cosa, por decisión unánime del jurado de este concurso popular, declaramos totalmente descalificada la canción de Maki si no recibimos un vídeo de Maki bailando esa canción. Además creo que el baile es un tanto divertido, o sea que, no sé.
No, el vídeo está muy bien, ¿eh?
Por eso digo, o sea que, Maki, o bailas la canción o no hemos recibido nada. Ya está.
Bueno, ¿cuál decía que era el premio, Rafa? Porque Maki lo estaba sopesando ahora mismo.
Pues estamos entre pues una semana de vacaciones en el paraíso. Ay, madre, lo que iba a decir, en Hawái, mejor. Sí, una semana de vacaciones en el, y luego pues para el que menos votos saque, pues tenemos una semana de vacaciones en el Polo Norte.
No, vamos a ver. El premio es una vacación en Islas Paradisíacas.
No, para el que pierde.
En Ízaro. ¿Qué te parece una vacación en Ízaro?
Estupendo, con las gaviotas encima. Estupendo, fantástico. Un sitio, vamos, espléndido. Estupendo. Estoy lleno de rocas, vamos, fantástico. Es un sitio, vamos, paradisíaco, ¿eh?
Una línea de playa totalmente aislada.
El que pierda le regalaremos un iPhone 4 con la mano puesta donde tiene la antena. Ahí está, así ya está. Arreglado.
Esa es buena. Tú dame papel y unas tijeras y ya te fabrico yo un iPhone 4.
¿Vas a fabricarnos un iPhone 4? Bueno.
¿Sí?
Como te.
Pero después, coño, me saldrán.
Como te vea Steve Jobs, ya verás.
El Steve Jobs es amiguito.
Ya, pues bueno, nada, vamos a ir fabricando ese iPhone 4 especial para el ganador de... Ya está, directamente. El premio va a ser el iPhone 4 fabricado por Mortanauta.
Uh-huh.
¿Ya está?
Sin problemas de cobertura.
Y sin problemas de cobertura.
Y totalmente libre.
Y libre, vamos, tan libre como que puedes llamar y no te cuesta dinero encima, ¿no? Gratis.
Eso es.
El primer teléfono del mundo que no cuesta.
Y con batería infinita.
Fijaos qué teléfono móvil vamos a regalar al ganador de este concurso. Así que, Maki, vete preparando el vídeo.
¿Tú crees que va a colar, Rafa?
Sí, hombre. Sí,
vale.
Hombre, si todo el mundo anda haciendo regalos así del iPhone y tal, porque nosotros no. Un iPhone fabricado por nosotros, sí. Y ya está.
O sea, pobreza, aquí no andamos con miserias.
Sí, pero que sea iPhone, ¿eh? No imitaciones. O sea, que ponga, si tiene que tener el logotipo de la manzana y que ponga iPhone por detrás, lo tiene que poner, ¿eh?
Sí, vamos hasta morder la manzana.
Exacto, aquí hasta. Si hace falta, le damos un mordisco y vamos, la ponemos original. O sea, que no hay ningún problema. Muy bien, bueno, pues ya tenemos el premio para ese concurso y vamos, por fin, ya a las consultas de F1.
Vale, pues vamos que nos vamos. A ver dónde andaba yo. Vale. Bueno, pues nos escribía Sardín una consulta. Y es que una de las cosas típicas de verano es grabar y enseñar nuestros vídeos caseros, ¿no? Uh-huh. A los amigos, a los familiares, etcétera, etcétera. Y eso andaba Sardín. Bueno, además estas cosas se hacen con mucha ilusión y cosas de estas. Y Sardín tenía los vídeos en VHS... y los ha pasado a digital.
Uh-huh.
Y se los quería enseñar a los familiares. Bueno, para convertir los vídeos VHS, que algunos oyentes pues pueden tenerlos, y existe la posibilidad de convertirlos a digital, pasarlos al ordenador. Para esto venden unos aparatos que tú enchufas el vídeo, o sea, el conector del vídeo lo enchufas, y con eso, pues bueno, le enchufas, no sé, un USB o cualquier cosita, lo que depende del aparato, le enchufas el ordenador. Puede ser una entrada de vídeo, o pues generalmente eso no se ve hoy en día, y con eso convertimos, digitalizamos el vídeo que teníamos en VHS y lo podemos disfrutar. Tiramos el VHS y lo tenemos en nuestro ordenador.
Uh-huh.
Bueno, pues Sardín hizo esto, lo convirtió en sus vídeos, lo ha probado en su ordenador, lo ha probado con varios reproductores, Windows Media Player, VLC, tal, y no tiene ningún problema. Pero como alguno ya lo ha supuesto, cuando lo probó en casa de sus familiares y amigos, pues no funcionó.
Bueno, lo que tiene que hacer es entonces invitar a sus familiares y amigos a su casa para que lo vea.
Ya está. Una solución. O bueno, también hay soluciones más sencillas, ¿no? Como alguno habrá también supuesto, estamos ante un caso de esos diablillos que se llaman códex. De tanto dolor de cabeza nos da. Recordamos que son los códex. Son esos archivitos que le explican a los reproductores de vídeo cómo hay que ver el vídeo. Es decir, vosotros tenéis el Windows Media Player, tenéis un archivo de vídeo, un AVI o que sea un AVI de toda la vida, le vais a abrir para verlo y no se abre. Vale, eso es porque está codificado de una forma que el Windows Media Player no lo entiende. Le hace falta instalar otro programa para que el Windows Media Player lo entienda. Bueno, Aleja, ¿el Windows Media Player es tonto? Sí, vale, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, como cada vez están sacando nuevos formatos de vídeo, pues
normal. Perdona, Morta, que estaba un poco despistada. ¿Qué estamos ahora con la sección de informática para niños?
Hay que explicar las cosas sencillas, ¿o no?
Ah, bueno, bien, todos somos niños, ¿no?
Bueno, en principio tienes que aplicar una DLL.
Uh-huh.
Y entonces la codificación del vídeo... Bueno, Rafa, tú entiendes más de vídeo, explícalo de una forma así culta, así técnica.
¿Cuál? ¿De qué? ¿La codificación del vídeo, lo que es un códec?
Sí, sí, vamos, es que te parece que es para niños, y digo, pues no sé, explícalo tú de una forma oculta.
Pues muy sencillo, nosotros sí. Cuando digitalizamos los vídeos de la abuela en Super 8, cuando tenemos una imagen y un sonido, pues eso, tal cual lo grabamos en bruto, por así decirlo, ocupa mucho, mucho espacio. Si ocuparía todo ese espacio, sería muy complicado almacenarlo, porque necesitaríamos mucho espacio de almacenamiento. Con lo cual, si queremos que ocupe poco, lo que tenemos que hacer es, igual que con el sonido, comprimirlo. Entonces, para hacer compresión de vídeo, pues se utilizan diferentes codificadores. Entonces, pues los más populares pues son DivX, XBit, bueno, y algún otro, son los que más. Por cierto, una curiosidad, esta igual no la sabíais, queridos amigos y amigas. ¿Sabíais que la TDT de alta definición, ese canal, sabes que hay un canal ahora de televisión española que está en pruebas, ¿no? De alta definición. Pues no. El sistema, pero voy a ver la tele.
A ver, TDT, sí. Pero, ¿un nuevo canal especial? No.
No lo sintocinas, ¿no?
No, ya sabes, los de Amorebeta no nos cuidan nada.
Bueno, pues así reclamamos el canal para que Morta pueda ver, ¿no?
Sí, vamos, y chuspando, ¿eh? A ver si vamos a presentar aquí una queja. Los
pues el formato de compresión del vídeo en este formato de alta definición de la TET es ni más ni menos que MPEG-4. O también conocido como DivX. Así que...
Sí, porque el normal es MPEG-2, ¿no? Si no mal no recuerdo.
MPEG-2, exacto, eso es. La TED normal va comprimida en un formato que se llama MPEG-2, que es además el mismo formato en el que van comprimidos los DVDs, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un modo ejemplo, es el mismo formato de compresión. Pero ya la alta definición va en MPEG-4. ¿Por qué? Porque consigue un ratio de compresión mayor... lo cual quiere decir que para ofrecer esa mayor definición, que a fin y al cabo pues es una mayor número de información, porque hay más líneas, hay más datos en la pantalla, pues por ello hay que transmitir más datos. Lo que se consigue es pues comprimir y que no sea tanto el incremento de la alta definición. Y es curioso porque hace poco que pues revisando unos documentos técnicos descubrí eso, que es MPEG-4 la TDT de alta definición, y dices, mira, con toda la vida oyendo hablar de DivX, no vamos a decir para qué tipo de archivos, pero toda la vida oyendo hablar de DivX, vamos, incluso recordaremos esas tardes magníficas que las hemos pasado subido a los lomos de nuestro astocho, de nuestro burrito, y que hemos visto DivX por todas partes, y ahora resulta que lo encontramos, bueno, pues hasta en los formatos de TET alta definición. A lo que voy con todo esto es que nos demos cuenta cómo el desarrollo que se lleva haciendo desde hace ya tiempo, cómo se acaba utilizando de forma pues en producción para sistemas totalmente pues populares, como puede ser una televisión digital, ¿no?
Bueno, para curiosidad de los oyentes, cuando Rafa ha dicho astocho se refería a una mulita.
Bueno, una mula. Burrito.
Un burrito, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, lo de burrito ya se lleva menos, ahora se llevan más las mulas.
¿Ah, sí? Sí, bueno, sí, es verdad. Pero lo de las
mulas. Es que
a mí lo que me. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ir por el campo, pasear, ir viendo las mulitas? ¿O te gusta más ir ya a la alta montaña e ir viendo los torrentes como caen por la montaña?
Pues la verdad es que yo soy más mirado últimamente de acudir a foros. Y va a utilizar JDownloaders o cosas de estas, descargadores.
Desde luego que poco natural.
Sí, que... A ver, pues soy más de ver descargar las montañas, ¿no? Descargar las rocas de las montañas, no sé, joder, es que me pones unas metáforas, Rafa.
Ay.
Porque no las tengo preparadas.
Qué poco poético eres, Morta. No. Así rompes el romanticismo de esta bonita...
Yo soy prosista. La poética es más al sur. Esa zona ya sabes que somos prosistas.
Sí, sois vamos, ¿no? Más que prosistas suena cualquier cosa, vamos. A ver si nos vas a hacer la poesía de la mulita y la montaña.
Va la mula por la montaña.
¡Uy, madre!
Y algo que rime con aña. No sé, Rafa, yo es que la poesía...
Y siempre que estamos con el ordenador le damos mucha caña.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, que me parece que esto ya se está
yendo. Sí, no está quedando bien. No.
¿En dónde estábamos? Porque esto era enredando, pero estábamos en la sección de software libre, ¿era? ¿O
nos hemos enredado.
Nos hemos enredado, es lo que pasa, ¿no? Pues que cuando juegas con cosas de redes, al final te enredas.
Bueno, esto hemos explicado lo que son los codes. En este caso, Sartén decía que el code de audio pues utilizaba MP2, que es el antecesor del famoso MP3, que todo el mundo conoceremos, no vamos a explicarlo. Entonces, pues bueno, nos pediría un programa para reproducir ese MP2. Pero yo la verdad es que creo que el problema es un poquito más complicado, porque estamos hablando de un vídeo. Aunque el audio utilice la compresión MP2, aquí lo que tenemos que buscar es que nos un codec que nos reproduzca el vídeo entero, es decir, lo que es la imagen y el audio. Por lo cual necesitamos el codec para dos cosas, que nos haga las dos cosas. No uno que nos haga el audio del MP2, con eso no hacemos nada. Necesitamos que nos haga el audio y el vídeo a la vez.
Mec.
¿Qué? Mec. Cuenta.
¿A dónde vas a llegar? ¿Por qué no me dirás que el MP4 codifica el audio?
Pero se lo incluye. Aquí lo que está intentando es reproducir el vídeo.
Ya, pero
lo cual va en el mismo paquete.
Dice que es para la codificación del vidrio. Vídeo. El audio va en otro formato.
Sí, vale. A ver, si tú al con el Google, bueno, con el Google, pues nada, no nos vale. Pero el Windows Media Player tampoco, porque son reproductores de audio y de vídeo.
Atención, si querida audiencia, Mortanauta se está poniendo nervioso. Sigue.
Pero si tú le metes un reproductor de audio, el Line, por ejemplo, le metes un vídeo.
A ver, a un reproductor de audio por Line le metes un vídeo.
El AIMP es un reproductor de audio.
¿AIMP?
Le das a reproducir un fichero AVI.
¿AIMP? ¿Cómo has dicho?
Sí.
¿AIMP?
AIMP. A-I-M-P.
¿AIMP?
¿AIMP?
¿Estás seguro? AIMP. ¿Has dormido bien? ¿Seguro que el AIMP es un reproductor de audio? No había oído nunca hablar de eso.
Ah, Rafa. Todo no se puede saber este mundo.
¿AIMP? A ver si igual tiene razón y todo.
¿Fabricación rusa?
Anda, pues sí, hay un reproductor de audio que se llama AIMP, fabricación rusa. Eso lo estaba viendo y digo, anda, Windows, mira, aquí pone Windows, está claro. O sea, de toda la página en ruso, lo único que entiendo es...
Bueno, arriba a la derecha también tiene que ser en inglés, ¿eh?
Ah, vale, es que ya me estaba asustando, vamos.
Para esa gente que no habla en ruso.
Ah, que me dice Miquel que está en la Wikipedia. Ah, vale, pues es que ya, oye, está... Oye, ¿y esto que es una chica rusa? Oye, está completita la página, vamos, que vas y ves un poco de todo, ¿eh?
Ah, yo no sé qué página te has metido, pero...
Pues la suya. Aquí pone, mira, AIMP 2, Freeware Audio Player. Y luego pone, Chanikla Lastlap AIMP, Asklor Laktek, Ocho Andatruk Andoa, Echolokriko Alaka, Víctor Oblapt Adjulak. Patrulla, no, te lo estoy leyendo literal, ¿eh? O sea, igual la pronunciación no es exacta, pero veamos, más o menos así está, ¿no?
Y luego, yo
estoy viendo la cara de una chica así con la mano que está como apoyada y no sé lo que me está diciendo porque dice Klalinka ona klamomona mor eslinki andaj. Yo a mí, si me viene una chica diciéndome eso, yo la verdad no me convence, ¿eh?
¿Tú nunca has bailado el Kalinka?
¿Al Kalinka?
¿Eso no es el
Kasachov?
No.
¿Ah, no?
No.
Ya. Oye, por cierto.
Kasachov es cuando te caes avaliando el Kalinka.
A ver, ¿cómo? Side language. ¡Ah! ¡English! ¡Ay! Espera, que la vamos
sí,
a poner
sí,
en
inglés. El ruso.
Calla. Oye, jo, menos mal. Pero oye, a mí no se me cambia. Ahora, main page. Está... Oye, la chica me sigue hablando en ruso, ¿eh? Y ahora me sale una que me enseña las piernas. Pero, oye, por cierto, ¿dónde me has llevado, Morta?
No sé, yo no te he dado ninguna página web, si te fijas.
O sea, ¿quieres decir que lo que estoy viendo es un reproductor?
Eso es un reproductor.
Uy, me parece que la chica...
Solo de vídeo.
Me parece que nos acabamos de cargar la audiencia femenina de este programa. Se van a pillar un mosqueo.
No, o sea, yo lo siento por Rafa. No sé en qué página se mete, ¿eh? La página es bastante decente. Para todos los públicos.
Atención, que estamos en Ablikdik del 2010. Mira, ya sé cómo se dice lunes en ruso. Las siglas son NH. Martes se dice BT. Miércoles CP. El jueves 4T. Toma ya. Oh, esto es increíble. El viernes NT. NT. Luego C6 es el sábado, como todo el mundo sabe, y BC ya es el domingo. O sea, esa es la... Oye, que lo que le daba a inglés y yo aquí sigo leyéndolo todo en ruso, ¿eh? O sea, que bueno, alguna cosa ya sí que está traducida, pero yo leo mucho ruso, o sea. Y dices que esto hay que instalar, el AIMP.
No, yo no he dicho que hay que instalar ni cosas de estas, ¿eh?
A ver,
yo te estoy diciendo, ese es un proyector de sonido.
Sí.
Si tú le metes a esto un archivo AVI,
ajá.
Te va a reproducir el sonido con suerte, porque nunca he hecho la prueba.
Vale.
Por lo cual, cuando yo digo que hace falta un codec que reproduzca, que no nos fijemos solo en que... Tú me dices, es que el MP4 es de vídeo. Vale. Pero necesitamos un un códec que reproduzca el MP4 y el MP2, que vaya en tándem. No necesitamos solo el audio del MP2, sino que necesitamos uno que haga los dos.
Por cierto, la azafata del programa, Miquel Carmona, me acaba de enseñar la página de la Wikipedia y dice que es un reproductor multimedia. O sea que me parece que te quiere dejar en un feo.
Puede ser, ya no lo
cuando se dice multimedia...
Me quiere dejar en un feo,
No, sí, Miquel últimamente ya no mira otra cosa que no sea el software libre, ya sabes. Vamos, ¿qué es eso? Es su afán, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué nos querías explicar con el reproductor ese?
Eso, que van separados, el audio y el vídeo. Entonces hay que intentar que lo lea las dos cosas. Vamos a ver. Asociaciones.
Mortanuta se está poniendo muy nervioso.
Oye, dile a Miquel que acabo de ver los archivos que abre este y se pone CD de audios, archivos de audios y listas de producción. Que no me toque las narices.
Miquel dice que no le toquen las narices, que abre ficheros de audio y no sé qué de reproducción. Bueno, luego hablas con él y os ponéis de acuerdo, que no sé yo, aquí me parece que tenéis un conflicto.
El conflicto geográfico lo tenéis vosotros entre Alqueda, Venezuela y Argentina. Pero bueno, eso es luego.
Bueno, no te preocupes que nos hemos comprado un mapa y lo tenemos aquí puesto, y a partir de ahora vamos a poner chinchetas y clavos. Y así ya lo tenemos claro. Vamos a poner las chinchetillas del mapa de oyentes, pero de verdad, nosotros a martillazo limpio.
Sí, bueno, sí, también con consultar el mapa de oyentes se solucionaba el tema, pero bueno.
Ya, bueno, bien.
Cosas del directo.
Cosas, ya sabes.
Bueno, entonces, lo que decía, necesitamos que nos reproduzca, nos centre eso, lo que hay problemas con el código de audio, vale, y posiblemente instalando el código de audio se solucione, pero lo que tratamos es que se solucione ambas cosas. Como van parejas, hay que solucionar ambas cosas a la vez, no solo el audio.
Uh-huh.
Vale. En este caso, Sarrín había instalado el VLC en casa de su familiar y no había conseguido, por lo cual me temo que no estamos ante un código un poquito raro, porque VLC lee los códigos más comunes. No sabemos exactamente cuál es, aparte de lo que nos ha dicho de MP2 del audio, por lo cual le hemos dado un paquete de códecs. Un paquete de códecs es una colección de códecs que se instalan en nuestro ordenador y en principio pues nos cubre las necesidades que podamos tener, ¿no? También nos cubre los más generales, pero estamos igual hablando del 95% de los que hay por...
Y yo me pregunto, Mortanauta, ya que te ofreces tan gentilmente a responder mis preguntas, ¿por qué hay tantos problemas con los códecs cuando teóricamente son dos o tres? Si instalamos esos, ¿no se tendrían que quitar todos los problemas?
En teoría sí, pero como hay 800.000 tipos de códecs diferentes y cada uno dice, pues yo es que yo lo pienso mejorar si hago esto.
Claro, incluso hay algunos que dicen, que tienes la versión 3. Pues mira, ya lo siento, yo estoy codificado con la versión 5. Y dices, anda, ahora me tengo que bajar la 5.
Eso,
así
sí,
que fíjate.
Y actualmente ya, y creo que ya no tanto. Pero antes era una auténtica desesperación.
Sí, había antes había unos problemas de compatibilidades dentro del mismo code, con versiones, versión tal, versión cual, sí.
Y yo creo que ha bajado muchísimo. Porque antes era cada 2x3, antes tenías que estar actualizando los codecs. Pero bueno. Andamos diciendo que hay paquetes, que son colecciones de codecs. Y por ejemplo, Darkfire Soldier recomienda Cazalike Codec Pack. Vamos a dejar ediciones en el fondo. Pero bueno, esto lo podéis encontrar en free-codex.com, download/k-like-codec-pack.htm. ¿Vale? Hace tiempo que no habíamos direcciones en la radio. Pues
espera, que me quedo en el segundo guión bajo. ¿Qué va después?
¿Segundo guión bajo?
Sí, bueno, bajo, sí.
Codec-pack.htm.
Bajo guión.
Oye, señor, luego os va a la página de Enredando y lo consulta.
Vale, entonces guión bajo.
Sí, eso, bajas un guión y ahí está.
A ver, apunto, guión bajo, codec bajo, ¿qué?
A ver, apunta.
Apunto, venga. Espera, que no me pinta el boli, espera un poquito. A ver, ahora.
¿Para qué utilizar bolis?
A ver, dígame. Me ha dicho 3W.
Punto.
Eso que es como la M, pero al revés, ¿no?
La M mayúscula.
La M mayúscula, al revés.
Si me hace la M minúscula, hemos apañado.
¿Y eso cómo se hace? ¿Dando la vuelta al teclado?
Sierra montañosa.
A ver, 3W. Punto.
Fre. ¿En inglés?
No, yo no sé inglés.
Pues eso es fre.
Fre.
Como fregar.
Como fregar. Eso sí sé. Entonces fre. 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 Fre.
Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre. Fre.
guión, bajo.
No, normal.
Normal, guión.
Es codex.
Con K.
Codex.
C. C. ¿Qué me dice? C.
Cecina.
Cecina, no. ¿Qué quiere? ¿Que le ponga con la vecina?
Sí.
A ver,
es.
Codex. ¿Ahora qué hay que poner?
Punto con.
¿Cómo?
Punto con.
¿Con qué?
Comercial.
¿Que ponga el con qué? ¿Con qué?
¿Con qué?
Oiga, ¿se ha ido?
A punto.
Perdone.
Apunto. Me saliendo por la puerta.
Punto com. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer?
Ahora una barra lateral con 45 grados de inclinación.
¿45? ¿Hacia qué lado?
Hacia el lado derecho.
¿Ese cuál es?
El que no está al izquierdo.
Bien. ¿Y ahora qué más?
Ahora escribimos una D, una O, una W y una N.
Do... ¿Cómo es la W?
No lo diga, no lo diga, solo escriba.
Do... No sé pronunciar esto.
Load. L-O-A-D.
A-L-O-A-K.
De dedo, de Dinamarca.
De. ¿Ahora qué más?
Otra barra como la de antes.
Otra barra. Oh, joder, se nos van a acabar las barras, como sigamos así. Bueno,
no,
venga.
No, gracias, no se preocupe.
Venga, una barra. ¿Qué más?
Ahora una K de kilo.
Una K de kilo.
Y un guión bajo que se escribe pulsando la tecla Shift, que la
Shift,
flechita.
No, la flechita. ¿Qué flechita?
Coja un teclado. Vaya a tienda y compres un teclado.
No,
amigo.
Lo tengo delante. A ver qué flechita me teclado, dice. Tal. ¿Qué flechita?
Entonces, abajo del todo tiene la barra espacio. Que es larga, larga, larga.
Ajá.
Esa es la barra especial. Al lado tendrá una que pone Alt Graphic. Alt GR.
Alt GR. ¿Y ahora qué hay que hacer?
Vale. Luego tiene una de Windows.
Sí.
Vale. Al lado una que pone Control.
Sí.
Es para tener control del ordenador. Ya. Y arriba aparece una con una flechita.
La flechita, ya la veo, la que tiene una flechita. Esa. Así para arriba, sí. ¿Y eso qué hace?
Pulsamos esa flecha y sin soltarla. Pulsamos la que tiene justo a la izquierda.
A la izquierda.
En teclados.
A ver. Ah, sí, oiga, ¿y por
y
qué?
Y eso es el guión bajo. Lo que se llama probablemente guión bajo.
¿Y por qué cuando pulso la flecha de que vaya hacia arriba me escribe el guión abajo? Esto no tiene lógica.
Sí, tiene una lógica muy lógicosa.
¿Ah, sí?
Vamos a ver. Si usted se fija en esa tecla,
sí.
Tiene un guión y otro guión abajo.
Bueno, usted lo verá, yo no veo más que dos líneas.
Vale. Si usted a los guiones le llama líneas, vale.
Sí.
Por supuesto, no estamos hablando de guiones de películas.
Hombre, no me estará cambiando usted el nombre, ¿no?
No, no, o sea, yo cuando he dicho FRE-CODEC me ha entendido usted.
Sí, pero me ha dicho el guión normal. Ahora me está hablando de un guión bajo. Y para hacer el guión bajo tengo que pulsar la tecla que va hacia arriba. Y no lo entiendo.
Pues es eso, porque las teclas que tienen dos símbolos, dos dibujitos.
Sí.
Con la tecla Shift, o la también llamada tecla mayúsculas.
Ya, por eso, porque aquí de Shift no ponía nada. Usted que es que lo sabe ya, ¿no?
Me han contado.
Ajá.
Escribe esas cosas cuando escribe a la sección f1@enredando.net. Hay un chico muy majo que lo explica.
Espere, ¿qué dirección me ha dicho?
F1. F Federica.
Y luego uno que es UNO, ¿no?
Mira, eso le estaba diciendo yo al director de la cadena, que algún día lo tenemos que cubrir ese vacío legal, ¿no? Pero eso simplemente el número uno.
El uno. ¿Y ahora?
Sí, como lo de Fernando Alonso.
Sí.
Ay,
que le vi. Uy, qué bien corre el chico ese.
No creas. Cuando andaba.
Ay, yo lo que pasa que. A mí me gustaba más cuando iba vestido de azul. Ahora de rojo no le queda bien, ¿eh?
No le queda
bien. No.
Pero da aspecto más de velocidad. Además,
bueno.
Hay un estudio por ahí que a las chicas les gusta rojo.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
No.
Lo ha compartido Maki.
No, yo creo que no, ¿eh? No.
Sí. Que a las
bueno,
chicas.
Entonces, a ver, que no me cambie de tema. ¿Qué estaba hablando?
Creo que íbamos por el capítulo 27 de Doña Bella, pero bueno.
Bien.
A ver, estamos por la cámara. Yo soy la guión bajo. Que la
no, perdone, que yo he puesto aquí F1. ¿Ahora qué?
Ah, algarroba.
Ah, ¿eso dónde está?
Eso está debajo del 2.
A Mortanauta le están entrando sudores hasta en partes que ni sabía que existían en su cuerpo. Bien, bien. Bueno, entonces la arroba, ¿y ahora?
Y ahora vamos a tener que dedicarle a usted todo un programa, pero de mientras le aconsejo que vaya a unos centros, pues no sé.
Sí.
Aquí por aquí, el KZ Gunia o.
¿Cómo ha dicho?
Centros. KZ Gunia.
KZ. ¿Y eso cómo se pronuncia?
KZ Gunia.
Son dos consonantes, no se puede pronunciar. La Z.
Ah, ¿cómo que no? Espera, Kazgunea.
Ah, bueno, sí, he hablado ruso hace un momento, es verdad. Kazgunea. Sí, ¿qué? ¿Punto?
Punto nada.
Punto nada.
De hecho, al final le damos la dirección. Lo que usted tiene que ir es a un centro.
Y ahí está.
Ayuntamiento.
Y ahí está, Fernando Alonso, ¿no?
Sí. Y dije, Europa también se lo va a encontrar, no se preocupe.
Muy bien. Oiga, que ha sido muy majo, ¿eh?
Nada, nada, no se preocupe, para eso estamos.
¿Qué ha sido
esto? A mandar.
Gracias, ¿eh?
No, son 10.000.
No, gracias, hombre.
A eso también,
ya. 10.000, gracias. Oiga, que no se preocupe, diga. Que llamaré mañana, ¿eh?
Vale, no se preocupe, y luego le damos el teléfono.
Vale, gracias, hasta luego.
Venga, adiós.
Bueno, ¿con quién hablabas, Mortán?
No sé, Rafa, pero la próxima que metes una llamada en directo me avisas.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué estabas contando hoy? Porque está un momento así, sí. Un lapsus que ha habido y no...
Bueno, pues ya casi se me ha olvidado. Ah, sí, estamos con los paquetes de Codex. Bueno, pues estaba el Freelight Codec Pack. Y luego también está el CCCP, que también es otro paquete de Codec muy bueno, que tenga nombre de la antigua República Soviética. De todas formas, una reflexión, y esto es basado en la experiencia. Aparte
una reflexión que es una doble flexión, ¿no?
Reflex es lo que tienen las cámaras. Y también es un producto que se echa cuando te duele un músculo. Pero bueno, es un pensamiento. Cuando piensas mucho,
un pensamiento es una flor, una planta. Cuéntanos.
También. ¿Hablamos de plantas?
No, déjalo.
No, porque estaba a punto de tirar un cactus en la cabeza, pero bueno.
Eso no es una planta. Oh, igual sí, el cactus es una planta.
Tiene que relación.
Bueno.
Venga, mete con la Wikipedia cactus a ver si es una planta o no. Bueno, cuando vais a enseñar un vídeo en un ordenador que no es el vuestro y no funciona, que eso es el típico problema de códex, en la andada están los programas o códex en un ordenador que no es el vuestro, pues no suele gustar. Y a veces tampoco suele entender la otra persona porque para ver un vídeo, cuando él puede ver vídeos tranquilamente, pero porque para ver tu vídeo tienes que andar instalando cosas. Y además tiene un problema añadido, que si en los siguientes 2 meses ese ordenador le pasa algo y deja de funcionar, os va a pitar la oreja. Pero bueno, no sabéis vosotros lo que os va a pitar la oreja, aunque no sea vuestra culpa, os van a echar a vosotros la culpa. Por ello, y como decía, basado en la experiencia, cuando queréis ver vídeos caseros enseñarlo a familiares o amigos, vídeos caseros, independientemente de cómo lo tengáis vosotros en vuestro ordenador, yo os recomendaría que lo convirtierais a un formato lo más estándar posible, aunque ocupe más que aquello que decía Rafa antes, que se codifica para que ocupe menos. Mejor dicho, se comprime para que ocupe menos. Pues aunque os ocupe más, merece la pena un formato que sea lo más compatible posible. Y a mí en este caso me suele gustar el DVD comercial, el DVD de toda vida. ¿Por qué? Porque cualquier ordenador, nada más meterlo, se va a poner a reproducirlo. E incluso, aunque no se tenga ordenador, si tiene un reproductor de DVD, pues lo vais a poder ver en la tele sin ningún tipo de problemas. Ese es mi consejo de hoy. Espera que no entren las llamadas.
Ay, espera, no, ya he cortado la línea. Se ha ido Miquel con el teléfono corriendo. Que esa es otra cuestión que la dejamos para otro momento, y es los aparatos de sobremesa, ¿no? Los que ponemos al lado de la tele y los enchufamos, pues la actualización de los códecs, ¿no? Porque, bueno, alguna vez sí que tenía algún problemilla, pero por lo general parece que no dan tantos problemas, ¿no? Como el ordenador.
Bueno, los códecs parece que se ha tranquilizado un poquito la cosa, y bueno, también es una opinión un poco personal, pero ya no dan tantos problemas, ya no hay tanta revolución como hubo hace años, que cada 2x3 sale 6 y además se sacaban un códec nuevo. Y antes tenías que andar actualizando. Pues bueno, parece que eso se ha tranquilizado un poquito y ya no hace falta actualizarlos cada poco tiempo. De todas formas, actualizar un sobremesa, o sea, un reproductor de DVD de estos que tenemos en el salón, pues puede ser muy fácil o muy complicado. A veces aquí sí que conviene gastarse un poquito de dinero y comprar una marca si nos da ese soporte, porque si compramos una marca barata que al de 12 ya se ha desaparecido, todo según lo que nos interese, si compramos una marca que barata que al de 12 ya nos ha desaparecido y necesitamos actualizar el códec, pues no va a existir, lógicamente. En cualquier caso, siempre en códec, lo que nunca os va a dar problema es un ordenador. Me da igual qué aparato compréis, incluso la marca.
No, sobre todo porque se puede actualizar. ¿Te refieres a eso, perdón?
Ahí está. Sí, eso es. O sea, en problemas de actualización, lo que no, me da igual que compréis un DVD Blue Disc de estos últimos modelos de la marca, de la mejor marca del mundo, en un momento se va a descatalogar. Y van a dejar de fabricar actualizaciones para ese reproductor. En cambio, con un ordenador, ese problema nunca lo vais a tener. Siempre el campeón de estas cosas siempre va a ser un ordenador. Ahora bien, claro, conectar una cosa a la tele es mucho más, o sea, conectar un reproductor de DVD a la tele es mucho más sencillo que conectar un ordenador. Eso, lógicamente. Pero bueno, si tienes la posibilidad, te lo recomendaría en un ordenador siempre. Dime.
Nada, que estaba pensando que ya lleva siendo hora, ¿no?, de ir poniendo el punto y final a la sección, ¿no? Miquel, si no, bueno, luego pues se queda con poco tiempo, luego viene protestando, ya sabes, que siempre dice que él es el último y esas cosas, pero nunca comprende que le guarda... No, pero es que le guardamos un lugar especial, lo que pasa es que él no lo ve así.
Es que Linus, ¿quién se acuerda de Linus?
Sí, ya no se usa, ¿no? Como nos oiga.
No sé, creo que tengo aquí un... Era para el programa de hoy, pero lo dejamos para el siguiente. Tengo aquí un usuario que se siente amenazado por Miquel por no utilizar Linux en el Oscar Encounter.
¿Ah, sí?
Pero bueno, sí, ya lo hemos
atendido. Lo dejamos para la semana que viene. Por cierto, que la azafata del programa, Miquel Carmona, nos pasa una nota y dice que efectivamente que los cactus son una planta suculenta. Entonces me estoy imaginando con esta descripción en estos momentos, saboreando con los ojos cerrados, abrir la boca, introducir un cactus, dar un mordisco. Suculento, ¿eh?
Con el café con leche tiene que ir de maravilla.
Eso tiene que ser fantástico. Planta suculenta pone. No, vamos, increíble. Increíble. Yo creo que la Wikipedia va de mal en peor, ¿eh? Porque estas cosas, vamos a leerlo en la Wikipedia. En fin, impresionante, ¿eh? Una planta suculenta es un cactus. O sea que nada, para la merienda, fenomenal.
Tú ya sabes que el cactus saca muchas cosas, ¿eh? Muchos...
Sí,
o sea,
sí.
Que en muchos sitios se come, o sea, no hay ningún problema.
Bueno, pues nada, pero lo pincha un poco, ¿no?
Incluso se bebe. El pulque, si no recuerdo mal, acordando a nuestros amigos mexicanos, se bebe. Y viene del cactus.
Bueno, pues venga, vamos a ir ya terminando, vamos a ir finalizando. ¿Te parece bien, Mortán?
Vale, una cosilla más. Si alguien se anima a poner un ordenador enchufado a la tele y tiene alguna duda, que pregunte, ¿eh? Ya hablamos sobre ellos hace tiempo, pero bueno, se pregunte. No hay ningún problema. Vamos a las formas de contacto.
Venga, pues vamos a recordar las formas de contacto. Antes recordamos que estoy gracias a Red Centros Cacetaunea.
Que este es www.cacetaunea.net.
Y el
programa. Sí, www.cacetaunea.net.
Y el programa Enredando.
Que este es www.enredando.net.
Vamos con las formas de contacto. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
¿Cómo dice, joven?
Bueno, recordamos también que se puede participar a través del foro de Enreando,
que está en www.enreando.net, menú principal que está a la izquierda, y el foro está en tercer lugar, sí, eso es, y F1 Ayuda está en el segundo lugar, se llama F1 Ayuda, para la redundancia y la redundancia también.
Bien. Y por último vamos a recordar, hoy le perdonamos a Mortanauta que se ha puesto muy nervioso en estas consultas, ya sabemos lo que tiene el directo, ¿no? Y sí. Recordamos también que se puede participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Muy bien, pues ahí están las formas de contacto, la participación. Esperemos que la semana que viene nos corten la línea de teléfono y nos pasen cosas como esta. Así que muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y ahora es momento de recibir a Miquel Carmona. Miquel Carmona, que va a dar su toque libre. ¿No? Algo así.
Hola, ¿qué tal? Vaya presentación.
Es que te quedas siempre cortado así.
Es que me haces unas presentaciones que me dejas alucinado.
Es que en vez de ponerte a hablar te quedas mirándome. Y no, mirándome no funciona, ¿sabes?
No, es que yo pensaba que me ibas a dar, no sé, me ibas a saludar, me ibas a dar buenas tardes, algo, ¿no?
Bueno, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías.
Arracha el León Rafa. Aquí, encantado de estar contigo otra vez, aunque es bueno, que... llevo un rato ya dando vueltas por aquí.
Por lo menos puedes decir una cosa, y es que nunca te hago dos presentaciones iguales.
Eso sí que es verdad. Casi nunca me haces dos presentaciones iguales.
Así que no te quejes, hombre.
No, si yo quejarme no me quejo.
Bueno, la semana ya veo que bien, ¿no?
Con tanto cambio, al final uno tiene el cuerpo que si frío, luego calor, luego
como
trae
se ha
frío.
Presentado, se ha presentado la nueva beta de Internet Explorer 9, me imagino que estarás contento, ¿no?
Pues no demasiado, la verdad. Aunque a mí que presenten cosas, además ahora antes se presentaban versiones definitivas, o eso decían. Ahora directamente se presentan betas, o sea...
Sí,
bueno,
hacer,
también, por... también antes presentaban betas, pero no lo decían, o sea, yo creo que...
Antes decía, bueno, ya la tenéis para bajar. Y ahora, no, vamos a hacer una presentación en no sé qué centro de San Francisco, y bueno, vamos a lanzar pues unos fuegos artificiales, y vamos a invitar a todos a canapeses. Entonces, ahí es cuando la gente dice, ¡uy! ¡Qué interesante! ¿Cómo has dicho que...? ¡Oh, Internet Explorer! Sí, sí, lo escucho, lo digo, ¡ah, no, lo oigo! Lo uso aquí en mi Apple... ¡Oh, no! Apple, voy a tener Apple. Y además, tú imagínate,
las manzanas me dan
un evento como... de Microsoft y todo el mundo empieza a sacar iPhone.
Uh-huh.
¿Ves? No.
Y que repartan manzanas, pues no queda.
No, eso ya es muy así, pero que saquen iPhones no resulta extraño.
Ay, en fin.
Bueno,
en fin.
El iPhone 4 no hace falta sacarlo, porque como no tiene cobertura, voy a estar directamente, ¿no?
Depende cómo lo agarren, hay que tener cuidado con
es
eso.
Es que el iPhone 4 es un teléfono para no sujetarlo. Es para dejarlo en algún sitio. Y si te llaman, hablas a distancia, porque si lo tocas, igual te quedas sin cobertura.
El teléfono de las manos libres.
Sí, más vale que funcione así, porque si no, lo llevas bien.
Uh-huh. Muy bien. Además ahora va a dejar de repartir las famosas funditas especiales.
Claro, si no hay ningún problema, ¿por qué va a tener que regalar unas fundas?
No, ya. Y además que los problemas que dan lo dan los otros.
Ahí está. Eso. Los problemas son los mismos que dan el resto de la competencia.
Eso dicen, sí.
Ahí está. No, vamos, es formidable. Vamos, la forma de explicarlo de Apple, vamos, es que se explican estupendamente.
Estupendamente, eso sí.
Bueno, ¿qué nos vienes a hablar hoy de Internet Explorer 9 y además de...?
No vamos a hablar para nada de Internet Explorer 9, bastante hemos hablado ya. Lo primero que quería es mandar un saludo, porque esta misma semana ha sido el bicentenario de la independencia de México, el pasado 15 de septiembre, y bueno...
Qué contentos van a poner nuestra audiencia de México. Mira, hombre, Miquel se acuerda de nosotros,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
Rafa,
supuesto,
que lleva ahí no sé cuánto tiempo hablando y no ha dicho nada.
No ha dicho nada, y el famoso grito de ¡Viva México!, que yo lo hago fatal, hay que gritar más fuerte, pero
a ver.
Saturar el micrófono. No,
ya te bajo yo, a ver, grítalo.
Sí.
Grita.
¡Viva México! ¿Qué tal me ha salido? Un churro, ¿no?
La verdad, me parece un poco... ¿no? Pero tú lo haces así siempre, o sea...
Yo me sale como me sale. Oye, lo he intentado. Le he puesto ganas, ¿eh? Tengo que decirle a nuestros amigos mexicanos que le he puesto ganas, ¿eh? Todas las que he podido.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Inténtalo otra vez.
No, deja. Ya nomás. Con uno es suficiente.
Inténtalo.
Que no, deja. Rafa, pasamos a otro tema.
Venga. No seas así. Venga.
Que vamos a pasar a otro tema ya.
Venga, ya. Dilo otra vez.
¿Qué pasa? ¡Viva México!
Bueno, yo creo que te han oído directamente, ¿eh?
Directamente desde México, ¿no?
Sí.
¿Qué tal me ha quedado? ¿Me ha quedado mejor este? Sí, el efecto especial este ha quedado bien, sí. Ay, bueno, ¿qué? ¿Qué me cuentas?
No sé, me mira siempre, ¿no? Pero ¿qué me cuentas? ¿Qué te piensas que estamos aquí, hombre? Que no. Bueno, saludo a todos los oyentes de México, que no sé si sabías, Miquel, que es que esta semana se ha celebrado el bicentenario de la independencia. ¡Viva México! Lo sabías, ¿no?
Sí, precisamente te lo acabo de decir yo, pero bueno.
Bueno,
tenemos que entrenar un mea culpa.
¿Por qué?
Por una metedura de pata de la semana pasada en esta sección.
¿En dónde?
Sí, hablamos de que un mensaje de Feijóo Jiménez. Y no sé quién dijo de los dos, me parece que fuiste tú, pero bueno, tampoco vamos a echar la culpa al presentador, que fue él, yo no fui, fue él. Y dijiste que era Darth File Soldier, y yo no te dije que no, porque tampoco lo sabía fijo, y parece ser que no es, ¿eh? Feijóo Jiménez no es Darth File Soldier, entonces nos ha mandado un mensaje, Darth File Soldier, en el que dice lo siguiente, lo voy a leer, ¿no?
Pero ¿quién es el que ha escrito? ¿Darth File Soldier?
Sí.
¿O Feijóo?
No, Darfail Soldier.
Darfail Soldier, ¿y qué dice? Sí.
Dice, hola gente de Enredando, espero que hayan pasado bien las vacaciones y hayan descansado.
Estupendamente, se nos han olvidado. A ver,
al trabajo.
A que toda la audiencia de Enredando se le olvidó ya las vacaciones, ya como si hubiera sido hace 20 siglos.
Efectivamente. Bueno, ahora, yendo al grano, Rafa y Miquel, dense por muertos.
Bueno.
Dijeron que ya había escrito el mensaje de Feijóo Jiménez, donde él hablaba de Identi.k. Yo firmo mis mensajes y soy de Argentina, no de Venezuela, Rafa. Qué poca consideración que les tienen a los oyentes, ¿eh? O sea, bueno.
Apúntalo ahí, Miquel, que no volvamos a meter la pata. Darfail Soldier es de Argentina. Sí, ya te lo dije,
sí,
Miquel.
Sí,
es
ya
que
sé yo.
Tú te empeñaste y al final ves que te has equivocado.
sí. Ya sé yo cómo me dices ahora ya. En fin, pues hay que entonar un mea culpa de los dos, Rafa, no te escaques. Efectivamente, pues bueno, no, yo tampoco sabía exactamente si era o no era. Y...
Una cosa.
Sí.
Si hay que entonarlo.
Se entona.
Una, dos y tres. ¡Mea culpa! Ya está.
Entonados. Bueno, habiéndome divertido, vamos a temas más serios. Encima estaba divirtiendo hoy en el mensaje.
No, y lo que se habrá divertido escuchándolo. Bueno.
También. Bueno, en el mensaje hay para dos. Hay para...
¿Para qué?
Sí, para dos secciones, una de F1.
F1, no. Eso se llama... ¿cómo se llama nuestro compañero de F1? Mortaflautas.
No, no te metas con el pobre Morta. Y hay un apartado de software libre, que es la parte que voy a leer yo, que es la que me toca directamente.
Venga.
Ya que hablaron de una red libre como Twitter, hablábamos de idéntica, que se lo atribuimos a un mensaje de él y no era de él, sugiero que le echen un vistazo, sigue diciendo, al proyecto Diáspora. En www.joindiaspora.com, joindiaspora.com, un Facebook libre y con total control de la privacidad. Será liberada, bueno, será, el mensaje es más antiguo, claro. Ha sido liberada el pasado 15 de septiembre. Eso no lo pone en el mensaje, pone será liberada el 15 de septiembre, pero como el 15 de septiembre pues ha pasado ya, pues eso, ha sido liberada.
Uh-huh.
Bueno, es un proyecto que la verdad es que yo no conocía y me da una vueltita por su página web, que la verdad es que todavía le falta un poquito, o sea, está como, digamos, recién
bien
estrenado.
Entonces nos estás diciendo que has abierto Internet Explorer y te has dado una vuelta por su página web, ¿no?
No, yo me he abierto Firefox, porque Internet Explorer como que no, y menos el 9, porque además están beta. A mí las betas no me gustan probarlas, y aunque estoy en definitiva tampoco, pero bueno. Va el caso, que vamos a hablar un poquito de lo que es este proyecto, Diáspora. Es un programa de código libre diseñado para proveer una red social descentralizada y privada como alternativa de Facebook y otras redes sociales. Se encuentra actualmente en desarrollo, según la Wikipedia. Bueno, ha sido lanzado ya. Porque bueno, se pone que se programó su lanzamiento para septiembre de 2010, pero bueno, ha sido lanzado ya el pasado 15. El proyecto pretende proveer las capacidades de tener juegos, muros y chat, al igual que con Facebook, pero en su lugar, pues hospedado en el sitio web personal del usuario, llamado Semilla o SIC, también, de esta manera, ¿no? SIC, que se escribe SED. Para que los usuarios puedan controlar completamente la información que comparten. Los usuarios podrán compartir imágenes, vídeos de manera segura. Y Diáspora permitirá servicios de interacción opcional para que una imagen subida a un servicio de hospedaje de imágenes, por ejemplo Flickr, pueda producir automáticamente una actualización en un servicio de microblogging, ¿no? Por ejemplo puede ser el Twitter, ¿no? El software incorporará OpenID, del que he hablado hace recientemente en el Guardián, nada más, OpenID, este estándar de identificación en diferentes servicios de páginas web. También incorpora VoIP, copias de seguridad cifradas y un protocolo de mensajería instantánea. El proyecto pues fue anunciado el 24 de abril de 2010 y pues recaudó de manera inicial la fundación que lo soporta un total de, bueno, en el primer momento ya directamente $10,000 americanos en solo 12 días, ¿no? Y en la semana siguiente superó los 200,000 dólares americanos de unos 6,500 seguidores.
Vamos a ver, estás hablando de una red social descentralizada, o sea, que no está, digamos, controlada por un punto central, ¿no?
Efectivamente, eso es.
¿Qué posibilidades tiene de éxito esto frente a un Facebook?
Dependerá de los usuarios. Lo tiene difícil porque de momento la gente está en Facebook.
Y tanto.
pero Facebook últimamente está teniendo muchas contestaciones de los usuarios.
Exactamente, pero tú has dado en el grano, la gente está en Facebook.
Sí, pero al final tanto mal cantor a la fuente que no sé yo, porque Facebook está metiendo mucho la pata con el tema de la privacidad.
Da igual.
Bueno, pues si da igual...
Claro, no, entiendo perfectamente. Estaremos enfadados, mosqueados, cabreados, todo lo que queramos con Facebook. Pero en Facebook es donde está la gente.
Sí, es como los políticos, ¿no? Que estamos ocupados con ellos, pero nos seguimos votando, ¿no?
Ahí está. Bueno, no sé si exactamente es eso, pero a lo que voy es que tendremos. Es como decir Google, ¿no? Pues que Google se quedará con datos nuestros, de las búsquedas y patadín, patadán, lo que quieras. Y nos enfadaremos, nos tiraremos de los pelos, nos cabrearemos, todo lo que quieras. Pero ¿dónde buscaremos? En Google, pues ya está. Con Facebook sucede igual. Entonces, pues al final estas iniciativas, pues bueno, pues bien, estupendas. Hay un montón de redes sociales. Pero al final, lo que tú has dicho, lo primero, es verdad. La gente, ¿dónde está?
En Facebook. Sí, la verdad es que sí. Pero
no,
bueno.
yo lo digo no sé por ser agorero, sino más que nada por ver un poco la realidad, ¿no? O sea, el asunto de las redes sociales, yo creo que se ha polarizado, que es igual, que lo conveniente sería abrirlo, pero vamos a ver.
Es complicado
por un motivo. Si hubiera un sistema sencillo, rápido y eficaz para podernos encontrar unos a otros a través de Internet, pues no funcionaría Facebook. Lo que sucede es que Facebook es precisamente ese sistema rápido que mediante relaciones y tal te ayuda a buscar gente y está integrado en Facebook, está ahí medido. Y eso es el valor de Facebook, esa capacidad de encontrar gente, ¿no? Entonces, pues... ahí es donde yo creo que tenemos que poner el valor y por eso vale Facebook pues lo que vale y tiene los millones de usuarios que tiene, ¿no? Y sabemos que al final, pues por meteduras de pata, todas las que quieras, se irá gente, pero va a ser unos porcentajes tan pequeños y al final te vas a una de estas redes, sea esta, la diáspora, la que quieras comentar, me da igual, a cualquier red social... ¿Y quién está ahí? Pues, hombre, sí que vas a encontrar quizá pues algunos cuantos amigos, ¿no? Pero el resto de gente pues ni la conocerán y tampoco se van a preocupar más porque hay muchísima gente que se apunta a las redes sociales y tampoco tiene un amplio conocimiento de redes sociales. Se apunta a Facebook.
Se apunta porque están los que contestan ahí.
Ahí está, pues porque es que, como me ha dicho mi primo, que está conectado, pues oye, para ver lo que dice y no sé qué. Y ya que me he conectado, sí he encontrado a un compañero del trabajo, he encontrado a un compañero del colegio y he empezado a encontrar, como nos ha pasado a todos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí he encontrado a mi mujer que está también aquí y no sabía.
Sí.
Eso es peor.
Sí, por eso. O sea que al final, pues es a lo que voy. Que todas estas iniciativas pues son de aplaudir, fantástico, muy bien, pero... En fin.
Tú no las ves, vamos. Tú no las ves.
A ver, tampoco digo que me guste, ¿eh? Tampoco digo que me guste la situación como está, porque a mí, pues lo que son los monopolios, el control por una sola parte, pues tampoco me gusta, ¿no? Pero la realidad es la realidad, Miquel.
Sí, las cosas como son, efectivamente. Simplemente pues el mensaje es una recomendación de uno de nuestros oyentes de Darth Vader Soldier, que hay que tratarle bien por lo que le hemos hecho el programa de la semana pasada. Y entonces pues
ya verás para la semana que viene otro email dirá, pero bueno, este Rafa ahora encima que aporto algo, que doy algo, encima me lo quiere tirar por los suelos.
No le hagas caso a Rafa, que para a mí me ha gustado, ya reconozco que es complicado.
Bueno,
pero
no te preocupes, que días por ahí ya tiene un usuario más.
Bueno, pues simplemente eso, comentarla. La dirección la he dado ya. Bueno, la voy a repetir.
Repite.
Sí, repetimos. joinddiasporacom.
Bueno, join de unir en inglés, joindiaspora.com.
Eso es. Efectivamente, eso es.
Bueno, pues ya lo hemos apuntado. Le agradecemos a Darth Vader Soldier la aportación, por supuesto, que los comentarios que lo he hecho es una valoración personal del mundo de las redes sociales. Bueno, o sea, habrá gente que esté de acuerdo, gente que no, y, hombre, no quiero decir, repito, quiero hacer una valoración lo más objetiva posible y un poco ver cómo está la situación de las redes sociales.
A mí me da un poco de pena de que no estén en Facebook, siga el modelo que tiene ahora mismo y que no sea un modelo más abierto y más colaborativo, ¿no? Pero es lo que hay, al fin y al cabo es lo que hay y no tenemos más que aguantarnos con lo que tenemos.
Exactamente.
En fin.
Y si no, que se lo digan a MySpace, que también fue por los mismos derroteros y las está pasando canutas, ¿eh? Las está pasando canutas y es otra de las gordas, ¿eh?
MySpace se se centró bastante con el tema de los
la
músicos,
música,
la
sí.
música y eso. Y yo creo que ahí incluso Facebook todavía no le llega, no llega a pasar.
Hombre, pues porque hay algo, no sé, yo creo que bastante sencillo de poder
el
valorar.
El que busca algo de música va ahí.
Bien, sí. Perfecto, pero sí. ¿Qué representa en el panorama mundial de internautas sí. el mundo músicos. De la música?
Pues una parte bastante importante.
Es una parte importante, pero
una parte.
Exactamente. Sí. Es decir, Facebook es una red de relaciones. Uh-huh. Una red de relaciones, de conocidos por amistad, por el motivo que sea, que la uh-huh. amistad entre personas, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que han trabajado y no están centrados ni están tematizados en absolutamente nada, sino que uh-huh. es eso. Mientras que los otros, pues se han centrado en un área y parece que se han quedado en ese área. Sí. Lo cual, pues, uh-huh. pues parece que siempre es más restringido, porque también en Facebook, por supuesto, hay grupos musicales y hay movimiento musical.
Que sí, lo que pasa es que en Facebook hay tantas cosas que muchas veces encontrar algo también resulta complicado, ¿eh? Porque te pones a buscar de una palabra determinada en el buscador que trae propio y puedes encontrar cualquier otro resultado menos el que buscas. Es muy complicado también encontrar. Bueno. Como hay tanta variedad y tanta gente, ya, no sé, es como
yo creo
la
que,
multitud.
Yo creo que a la larga lo acabas encontrando. O sea, no es una cuestión, es una cuestión.
Hombre, si te dice exactamente el nombre que tienes que buscar, la persona que tal, sí.
Ah, claro.
Porque a mí me vas a buscar a alguien por el nombre y me aparecían 50.000. Claro, y como tampoco sabes de dónde son.
Por ejemplo, ponte a buscar Rafa Martínez en Facebook. Te saldrán, vamos,
sí,
desde un atleta que tiene mi mismo nombre.
Sí, sí, sí.
Un atleta que gana medallas que no soy yo, ¿eh? O sea, vamos.
Sí.
Hay un atleta que se llama igual que yo, pero vamos, que cada vez que busco Rafa Martínez en internet.
No, pues, seguro que tú con tu cuerpo atlético no eres.
No lo sé. Igual mientras duermo, me dedico al levantamiento de pesas. Sí,
anda,
sí.
Puede efectivamente, ser. Puede ser. Sí. Oye, lo mío es peor, ¿eh? Tú buscas a Mikel Carmona y te sale un venezolano que tiene un grupo de música.
¿Ah,
el dúo Pasión.
El dudo. ¿Y eso qué haces en tus ratos libres, eh?
Claro, me dedico a cantar, ya ves.
Sí,
no,
sí,
se
sí.
me nota la voz que tengo poderosa.
Bueno, si has entonado el Mea Culpa, estupendamente.
Estupendamente. Claro. Es que tengo yo una habilidad cantoril que, vamos, que es una maravilla.
Uh-huh. Bien.
Terrible, terrible.
Pues no sé, yo así veo el mundo de las redes sociales. Yo creo que no sé, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo los oyentes, pero... En fin, es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco es una valoración. Personalmente me gustaría que hubiera más variedad, pero entiendo también que para que funcione una red de este tipo, pues el que haya variedad no ayuda, porque pues unos estarían en unos, otros en otros.
Lo interesante sería que hubiera variedad y que entre ellas interconectaran. Eso sería muy interesante para los usuarios. Así, y luego iríamos ya a calidades de cada uno.
Bueno,
vas a tener todos los usuarios, pero
eso,
vas a uno a otro,
Miquel,
dependiendo
Miquel,
de tus preferencias.
Eso si se hubiera producido hace 3 años o 4... seguramente pues podríamos hoy tener ese modelo, pero
hoy en día es muy complicado,
imposible.
Sí, sí, sí.
Imposible, ¿por qué? Porque Facebook tiene la sartén por el mango
y no va a soltarlo.
¿Y quién ahora va a decir no, vamos a montar otra red social que se va a llamar Pepito y Pepito se va a relacionar con Facebook y ta 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 ta? Pero es que el que se monte en esa red social seguro que no se borra, si está ya no se va a borrar de Facebook, con
sí.
lo cual pues no vas a conseguir esa diversidad. O sea, es diferente a los buscadores, ¿no? Porque hay algunos que sí comparten.
Este proyecto de Diaspora es algo así también, quieren montar varios nodos en varios sitios y que interactúen entre sí, pero claro, el tema es que deberían interactuar también con Facebook y eso es más complicado, sí.
Muy.
Sobre todo porque Facebook no va a estar por la labor, sí.
No.
Efectivamente, decir, no, que vas a montar algo para que gente que está conmigo se vaya y no esté conmigo, por aquí, van a decir, y con cierta lógica, claro.
Claro, no. Bueno. Bueno, pues ahí está este comentario. Agradecerle a Darfail Solier su aportación,
sí.
como siempre. Lamentamos esta confusión, pero bueno, por lo menos hemos conseguido que él nos escriba un email. O sea que no está mal, no hay mal que por bien.
O sea, que la semana que viene volvemos a confundirle con otra persona.
Ahí está. Trataremos de hacerlo frecuentemente para que así pues hagamos que las personas nos escriban emails.
Es una buena táctica, no había caído yo en eso.
Muy bien, ¿qué más nos vas a contar, Miquel?
Tenemos más correos, hoy tenemos el buzón llenito.
¡Hala!
Y hablamos de un mensaje de Raúl. Dice, hola, soy Raúl, con un montón de mes al final, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 de mes, del foro. Ya sé que últimamente no participo mucho y es que no encuentro tiempo para escuchar el podcast.
Nosotros tampoco, ¿eh? De hecho, hace mucho que no lo escucho, yo tampoco. Sí.
Dice, una de las razones para ello es que hemos relanzado el proyecto Inimat. ¿Qué consiste? Pues muy sencillo. En este proyecto lo que queremos es crear una serie y un juego más adelante de fantasía con criaturas llamadas Inims. Para ello procuramos utilizar software libre, Blender para modelar 3D las criaturas, los escenarios, los personajes y hacer las animaciones, GIMP para hacer las texturas y retocar las imágenes, y PHBB, que es el sistema de foros del proyecto. Todo el trabajo que hacemos lo ponemos con licencia Creative Commons, y así cualquiera puede copiar y mejorar las criaturas.
A ver, espera, para un momento, ahora un momento, que son mucho, es mucho contenido en correo. O sea, Raúl, entonces lo que está haciendo es un proyecto de software libre que es
Inimat.
I-N-I-M-A-T. Y consiste, a ver, repítemelo, sí. ¿Un mundo virtual?
Una serie o un juego de fantasía con criaturas en virtuales, inims, en 3D.
¿Y está basado en internet o cómo?
Está basada en una comunidad de los diferentes desarrolladores que no se juntan, sino que se comunican por internet, y cada uno va desarrollando una parte y van modelando las criaturas, y con eso, y los escenarios, los personajes y las animaciones, y con eso van a hacer una serie y luego más adelante un juego en 3D. Un juego, como una especie de película de 3D, vamos, pero serie, en serie, con capítulos y tal, de animación 3D.
Oye, pues para que resulta interesante,
Resulta interesante, ¿verdad? Uh-huh. Y muy costoso, y una cosa
mucho
que
trabajo.
Yo creo que requiere mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? Además, todo el trabajo utilizan herramientas libres, todas ellas.
A ver, un momentito, ¿cómo ha empezado el email?
Sí, dice que últimamente no participa mucho y que no tiene tiempo para escuchar el podcast.
Pues,
y
¿cómo va a tener tiempo? Claro.
Es que ya lo dice, que una de las razones es el relanzamiento del proyecto Inimat, efectivamente.
Ahí está. Si está diseñando criaturas, cosa que todos hacemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea,
en 3D, también en 3D.
En 3D, sí. Incluso con audio. O sea, que quiere decir que realmente, pues, esto es terrible. O sea, es una situación que claro, lleva tiempo, ¿no? Oye, pero la verdad, un proyecto a mí me parece interesante, y sobre todo el compartirlo y el saber que lo están haciendo a través de internet y, sí.
Y que se pueda compartir con licencia Creative Commons, y que cualquiera pueda, pues, copiar y mejorar las diferentes criaturas, ¿no? Y luego poner el mensaje: te gustaría participar. No hace falta que seas una máquina haciendo series, puedes colaborar de muchas formas, modelando criaturas en Blender, como hago yo. Si tienes buena voz, podrías doblar algún personaje. Doblar se refiere a poner la voz, ¿no?
Papiroflexia.
No papiroflexia.
Bien,
no.
Bien.
Se refiere a poner a...
Yo sé hacer que en papiroflexia. ¿Tú sabes hacer algo?
Hace tiempo sabía hacer pajaritas de esos.
Pero ya no...
Ya se me ha olvidado. Ya
eso, ¿sabes a quién tenemos que hablar? A nuestro técnico de manualidades.
Sí, sí, ya sé quién.
Ya sabes quién es, ¿no?
Hombre, ya hace un rato que estoy por aquí.
Por eso.
Hoy andan haciendo ahora por el foro un cubo para bolígrafos así con disquetes, que es una maravilla.
¿Pero qué pasa? ¿La gente en el foro se aburre o qué?
Muchísimo, por lo visto. Se aburre mucho. Bueno. Cosa de Íñigo y de Mortal andan ahí diciendo que si en la base un disquete, que si en la base un cartón, cosas de esa llave. Se aburren mucho y se entretienen así.
Bueno, hagamos con el mensaje de Raúl.
Sí, que si tienes buena voz podrías doblar a algún personaje. Se refiere no a doblarlo físicamente, sino a ponerle la voz. Si sabes tocar algún instrumento, nos vendría muy bien
la
para la música.
Sí.
La zambomba. Eso en Navidad. Y en Navidad. Y la pandereta también.
Bien.
Y si no sabes hacer nada de ello, de esto no te desanimes. También puedes aportar tus ideas para el guión, el proyecto, la web, hacer bocetos de criaturas, o simplemente comentar y criticar lo que hacemos.
A ver, Raúl, vamos a ver. ¿En qué te has metido?
En un berenjenal que le come mucho tiempo, seguro.
¿En qué te has metido?
Si lo tiene, no hay problema.
Yo creo que lo mejor, dedícate a escuchar Enredando y relájate, porque vamos, eso tiene una pinta de proyecto, megaproyecto, pero vamos, terrible.
A mí me parece muy bien que se meta en este proyecto tan interesante, que me parece muy interesante el proyecto, pero eso sí, hay cosas que son imposibles, que no se pueden dejar.
¿Por ejemplo?
O sea, hagas lo que hagas, sigue escuchando Enredando. O sea, Enredando no se puede dejar de escuchar. Puedes estar metidos en todos los proyectos que quieras, pero aquí fielmente, ¿eh?
Ahí
o sea,
está.
De eso nada. Eso de que no puedo escuchar el podcast porque no tengo tiempo, de eso nada, ¿eh?
Ahí está.
Muy mal.
Nosotros, a cambio, tenemos una criatura.
Hoy, ¿cómo ha sonado eso?
Sí. Una criatura diabólica. Bueno, ya vamos a tomar ideas. Yo creo que podemos pensar en Mortanauta. Y a partir de ahí le modelamos. Le modelamos en tres dimensiones y ya... Ahí está.
Pobrecito Morta, es que vamos, le tocan a él todo lo malo. No puede ser. Uh-huh. Sigue diciéndole el mensaje: bien, ven y descubre el fantástico mundo de Inimat. Más información en el foro de Inimat. Proyecto, la página es proyecto Inimat www.webeg.com www.webeg.com y luego, bueno, ese es el foro, la página del foro. Y luego vale. El blog, tienen un blog que es proyecto-medioinimat.blogspot.com.
Bueno, pues ahí están las páginas web, públicalas, ¿eh? En la página web, porque esto es interesante, que le echemos un vistazo a ver estos chicos que bueno, uno de ellos escucha Enredando, o sea que así va a salir el proyecto. Esperemos que no tomen muchas ideas de este programa.
Pues, oye, igual, pero vamos a ver, si hacen algún INIM de estos, INIM se llama, ¿no? ¿Verdad? Sí, por aquí está. Que es un INIM.
Pero, pero qué feos son.
Esta es la página de ellos, sí. Los INIM que están haciendo.
Pero son muy feotes.
Son muy feotes. Bueno, sí. Se hace lo que se puede, oye. Estos son JPG, se supone que son figuras en 3D que podrán girar, moverse, subir, bajar. Le faltan, yo creo que están todavía en bocetos, ¿eh?
Ya, le faltan las piernas.
Le faltan los brazos y las piernas. La cabeza tiene el cuello y tiene el cuerpo, pero las piernas y los brazos no, las extremidades no tiene. Mira, este sí, bueno, tiene algo aquí.
Pues les deseamos mucha suerte, muchos ánimos, desde luego que es un proyecto grande y sobre todo donde se coge con entusiasmo, pues ojalá consigan a través de internet pues conseguir el talento y las ganas de llevar adelante un proyecto de esa envergadura. Insisto, a mí me parece un proyecto aparte de apasionante, de gran tamaño y bonito porque además Miquel se
Mira, por aquí hay mejores imágenes.
Se puede llegar a aprender bien el trabajo en equipo y sin duda pues es un buen ejemplo para muchos del trabajo que pueden hacer.
Y bueno, también hay ciertas herramientas que si no vas a utilizarlas para algo práctico, tampoco muchas veces terminas de sacarles todo el partido. Y es una forma fantástica cuando te metes, no sé, a hacer una cosa de este tipo, de aprender a manejar estas herramientas pues de modelado 3D y ese tipo. Igual que alguien que pues que el interés del diseño web, pues lo mejor es ponerse a hacer una página web. Es donde se le van a presentar los problemas, cuando va a tener pues que investigar, y cuando realmente se ponga a hacer una página web, pues aprenderá cómo se hacen páginas web.
Pues sí, efectivamente, no, estoy plenamente de acuerdo y bueno, pues le agradezco a Raúl pues el que nos haya escrito, el que nos haya contado acerca de este proyecto, y nosotros no podemos hacer otra cosa que divulgarlo entre los oyentes de este programa y, como he dicho antes, pues desearle
Oye, estoy
mejor.
Viendo aquí la página oficial, la otra que tenía era de otro proyecto. Estoy viendo aquí la página oficial y tienen cositas ya majas, ¿eh? Algunos bocetos, ya modelados de 3D de ciertas criaturas. Le falta algunas le falta todavía texturas.
Ese
pero bueno.
Se parece a Mortanauta, ¿no?
Sí, algunos sí, ¿no? Sí. Aquí hay un lobby, como una especie de lobo. Aquí hay uno con alas.
Bueno, pues os animamos y dado que es uno como vosotros, un oyente de este programa, el que está dentro de este proyecto, pues animamos a que visitéis la página. Miquel la va a poner en las notas del programa, así que podéis ver nuestra web.
Por supuesto que sí. Y aunque no tengas mucho interés y digas, bueno, yo no voy a participar en esto porque no tengo idea de hacer nada de por estilo, simplemente por ver las imágenes que han creado, pensar pues que esto lo han hecho personas
sí.
que no son especialistas en ello, sino que son simples usuarios que, bueno, simples, con perdón, gente que ha investigado, que está manejando las herramientas, que ha aprendido y, bueno, con su imaginación pues ha hecho ciertas cosas que están muy bien. La verdad que me ha llamado la atención. Está muy chula.
Bueno,
las
recordamos el blog, que creo que es el más sencillo, es...
Sí, proyecto-medio inimat, INIMAT, blogspot.com.
Bueno, pues ahí está, recordamos y repetimos que lo pondremos en las notas del programa para que podáis ir a esta página web y aconsejaros, ¿no? Pues que veáis este trabajo porque, pues hombre, no gozan de una gran publicidad, pero sin duda es un trabajo muy bonito y que gracias a internet...
Yo estoy seguro de que han tenido que meter horas con esto, pero un montón para hacer lo que han hecho.
Quedan,
y las para hacer lo que quieren,
les quedan
un montón.
Así que...
El tiempo luego de renderizado de todas las series en los ordenadores, tendrá que montar igual algún cluster, alguna cosa para renderizar todo, no sé.
Bueno,
también tienen un proyecto muy de mucho trabajo.
Pues sí, la verdad que les deseamos todo lo mejor, muchos ánimos y que
sobre todo eso.
Y que desde luego que es fantástico, ¿no? Es fantástico el que pueden hacer este trabajo y encima con la marca del software libre encima.
Pues sí, que utilicen herramientas libres es un punto a favor de ellos, ¿eh? Y que el resultado, todo lo que producen, lo vayan a poner también bajo licencia libre también.
Miquel,
supuesto que sí.
Que se nos acaba el tiempo.
Ah, se acaba el programa ya.
Sí, ¿qué tenías?
Bueno, no, nada más.
Pues vamos a ir terminando. Recordamos, Miquel, que esto llega
gracias al Club La Asociación en Vizcaya Geniulinus,
que está en la dirección www.gluv.b y latino z.
¡Ey, latino! Nah. Aquí está el latino.
Punto biz. Es que lo del latino me ha salido por lo de México. Y
ahí
eso,
está el latino.
Sí, sí, sí. Esto
bueno, es, recordamos las formas de contacto con esta sección de software libre. Tenéis un email a vuestra disposición.
sl@enredando.net. Ay. SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en la página de Enredando, el portal de Enredando, www.enredando.net. Vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux.
Y por último, como siempre, recordamos el número del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto. Interesante, como siempre, el software libre. Volverá la semana que viene con Miquel Carmona. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Agur.
La informática que se escucha.
Pues así rápidamente vamos poniendo ya el punto y final a esta edición de Enredando la Sintonía de Euska Digital que hemos compartido contigo. Ha sido un placer, como siempre, estar estas dos horas contigo, así que esperamos la semana que viene contar con tu presencia. Tu compañía, que como siempre es muy bien agradecida, sabes que durante estos 7 días puedes conectar con nosotros en www.enreando.net. Es que ricas, con muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos la semana que viene y ya sabes que ahora la programación continúa para ti aquí en Euska Digital. A pasar una buena semana. ¡Agur!